Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Venimos del Betis 1, Granada 0 con un gol de Isco en el 75. Le ha costado al Betis encontrar la portería. Han anulado después un gol a Areso por fuera de juego, por muy poquito, pero por fuera de juego. Así que el Betis vuelve a ganar 6 partidos después. Es séptimo a 1 de la Real Sociedad. El Granada sigue penúltimo a 5 de la salvación, a 5 del Sevilla. Los 4 últimos equipos ahora mismo son 4 equipos andaluces: Sevilla, Cádiz, Granada y Almería. Este es el día antes de la final de la Supercopa, mañana a las 8, del Barcelona-Real Madrid, el campeón de Liga contra el campeón de Copa. Enseguida vamos a estar en Riad para contar cosas. Mientras tanto, en la Liga, el derbi vasco ha sido para el Athletic de Bilbao, que le ha ganado 2-1 a la Real. Se puso 2-0 con dos goles de Berenguer y solo en el final del partido un gol de Oyarzabal puso en apuros al Athletic de Bilbao. Se coloca tercero el Athletic a 7 puntos del Girona y del Real Madrid. La Real sigue sexta con 32 puntos. El Athletic le mete ahora 9 puntos a la Real Sociedad. Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas, le ha ganado 3-0 al Villarreal. 2 de Kirian y otro de Herzog. No hay duda de que después del Girona, Las Palmas, el equipo de García Pimienta, es el equipo sorpresa de primera. Está a las puertas de Europa con 28 puntos. Todo lo contrario que el Villarreal. Mala temporada la del equipo de Marcelino. Está a 4 puntos del descenso. En Mallorca, hoy Mallorca 1, Celta 1. Se adelantó Yago Aspas y empató Larin. El Mallorca tiene 19 puntos, 4 por encima del descenso. El Celta tiene 17, solo 2 por delante del Cádiz. Mañana solo hay 2 partidos. A las 2 de la tarde, el colista contra el colíder, Almería-Girona. Y a las 4 y cuarto, Cádiz-Valencia. Ayer, ya saben, a la vez 2, Sevilla 3. En segunda, acaban de terminar 2 partidos. El Racing de Ferrol 0, Español 0. Y el Burgos 1, Valladolid 0. Además, hoy se han jugado estos partidos con estos resultados. Alcorcón 0, Mirandés 0. Levante 3, Albacete 2. Oviedo 1, Amorebieta 1. Y Tenerife 0, Elche 1. Ayer, Eibar 2, Racing de Santander 0. La clasificación está así: Leganés tiene 39 puntos, luego viene Racing de Ferrol con 38, Sporting 35, Español 35, Eibar 35, Levante 35, Valladolid 35. Mañana el líder juega a las 2 de la tarde, Andorra-Leganés, y de los de arriba, Sporting de Gijón-Huesca. Más cosas: este programa ha tenido acceso, tiene en su poder 1.130 páginas del caso Negreira, con declaraciones de 21 árbitros y exárbitros. Hemos leído las declaraciones de los árbitros y exárbitros y luego les vamos a contar algunas curiosidades de lo que le ha dicho cada árbitro a la Guardia Civil. Ha contado hace muy poco Antonio Ruiz que hoy han entrado a robar en la casa de Ángel Correa. Estaba él y su familia dentro. Ahora nos cuenta detalles Antoñito de este infortunio para Ángel Correa. Lo más importante, que todos en su familia están afortunadamente bien. Y está contando el diario Marca que Karim Benzema no se ha presentado a la pretemporada de la Litihub. Se tenía que haber presentado el viernes y ha dicho Marcelo Gallardo, que es el entrenador, que ya, aunque vuelva, no va a Dubái, que es donde empieza la pretemporada el equipo de Arabia Saudí. Copa de la Reina, se han clasificado para cuartos el Barça, el Real Madrid, el Levante y lo acaba de hacer el Atlético de Madrid. Mala noticia en waterpolo: final del europeo femenino, Países Bajos 8, España 7, con dudosa actuación arbitral. España, enhorabuena, medalla de plata. Mañana los chicos, semifinal España-Italia a las 4 y media. En tenis empieza el Abierto de Australia. Españoles esta madrugada, Juan Munar y Sara Sorribes. El martes juega Alcaraz contra Gasquet. Esta madrugada se espera que jueguen Sinner y Djokovic. Bueno, con todo esto, tiempo de juego y los sluts. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
mete una pelota dentro del área para Marroca. Marroca que la tiene de espalda, la deja para Isco. Isco que le pega. Gol, 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 gol. Isco le pega con todo el balón que sale levemente rebotado tras tocar en un jugador del Granada y se cuela por debajo del cuerpo del guardameta. Batalla, se adelanta el Betis en el marcador. Marca Isco a la media hora de fútbol del segundo periodo. Betis 1, Granada 0.
Como ruge el Benito Villamarín, ha rugido y ahora está en silencio porque se ha marchado todo el mundo, menos José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, por aquí seguimos, ¿qué tal? Buenas noches.
Llevaba mucho tiempo sin ganar el Betis entre Europa League, Copa, yo creo que el último partido que ganó fue el Villanovense.
Sí, sí, y necesitaba un triunfo en la semana más difícil, para el equipo que venía de caer en la Copa del Rey, Corro, que venía después de una semana difícil, donde se había marchado incluso el director deportivo Ramón Planes, pero afortunadamente para el Betis, la piedra angular absoluta de este proyecto, que se llama Manuel Pellegrini, mantiene siempre a este equipo en un nivel competitivo alto. Puede tener días malos, como el que tuvo en la Copa del Rey en Vitoria. Ha tenido durante la temporada momentos difíciles, pero hoy, con 9 bajas de inicio y 2 lesionados en el transcurso del partido, Aitor Ruibal y Ayoce, con distintas lesiones, que ya veremos que tienen, tanto Ruibal, que tenía un peor pinta el asunto de rodilla, y Ayoce con un problema en el tobillo, pese a tener 11 bajas, el equipo ha competido, ha jugado a ratos bastante bien, y de nuevo liderado por Isco, que ha hecho el tanto de la victoria, se vuelva a reenganchar bien a la competición, se coloca un punto de la sexta plaza y sin duda para mí creo que la imagen del partido o el sonido más bien del partido lo deja la grada del Villamarín, que ha vuelto a tener más de 50.000 espectadores esta noche, que ha gritado durante el partido y cuando ha terminado el partido el nombre del hombre que considera la pieza, insisto, absolutamente clave de este proyecto, han coreado al unísono el nombre de Manuel Pellegrini. Saca el partido en un partido que ha sido complicado, porque el Granada, con los movimientos que ha hecho de mercado, ahora sí ya es un equipo que compite bien, que creo que va a estar más vivo en la segunda vuelta para intentar no descender, y ha sido un partido para cerrar este sábado bastante entretenido aquí en el Villamarín.
Vamos a escuchar un rato a Isco, que es sin duda el faro de este Betis.
Enhorabuena por el gol y supongo que también por la victoria, porque ya la necesitabais después de mes y medio sin ganar, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante son los 3 puntos. El equipo venía pasando un bache regular y bueno, hoy hemos ganado, hemos sufrido más de la cuenta porque hemos tenido ocasiones claras para no sufrir tanto, pero bueno, por fin los 3 puntos en 2024 y nada, esperemos que sea el principio de un buen año.
Isco, te iba a decir precisamente eso, un partido sufridito.
Sí, hemos sufrido hasta el final, hemos peleado, hemos aguantado el resultado que otras veces nos ha costado y no lo hemos conseguido y bueno, no hay secretos, ¿no? Hay que seguir trabajando, seguir mejorando y queda mucho todavía.
Ha tenido fortuna Isco en el remate porque ha pegado en un jugador de Granada y luego ha pasado por debajo de las piernas de Batalla. Has dicho durante la transmisión que este Granada tiene otra pinta, ¿no, Oliva?
Sí. Sí, sí, a mí me parece que es un equipo que ha ganado en firmeza defensiva, que tiene ahora un portero que es Batalla, que es un portero interesante, que creo que le da firmeza a la parte defensiva, que era la más débil sin duda del Granada. Luego sigue teniendo recursos arriba, con Boyé, con Uzuni, con Arezo, que ha aparecido en la segunda mitad, que ha estado a punto de darle el empate al Granada en una jugada milimétrica de VAR, en un gol anulado al delantero uruguayo. Y creo que va a ser un equipo que va a dar más ruido, que va a competir mejor en la segunda vuelta, y ya veremos si está a tiempo, clasificatoriamente todavía lo está, de intentar engancharse a esa pelea por no descender a segunda división. Me ha dado mejor impresión sin duda que la primera vuelta hoy el Granada, y en el caso del Betis también ha tenido esos síntomas sin duda hoy de mejoría.
El Granada, el problema que tiene es que en la segunda vuelta, como tiene tan pocos puntos, tiene que ganar de los 18 partidos que quedan al menos 8.
Has fijado en 37 la
salvación. 37, sí. Entonces, si ganas 8, son 24 puntos más. A los 11 que tienes, son 35 más algún empate. Te puedes salvar. Pero claro, ganar 8 de 18 cuando ha ganado 2 de 20, pues no va a ser fácil.
Sí. Le subes la media, Pedro, casi 5 puntos a lo que sería la media normal. Si son 16 en la primera vuelta, la permanencia, serían 32. Tú dices que 5
sí,
más.
Sí, no, pero al final suman más puntos.
Sí.
Y que al final los equipos, quiero decir, lo normal que la parte de arriba de la clasificación está apretada, pero como los equipos de abajo van a sumar muy pocos puntos en principio, va a haber muchos equipos en la zona media que en las últimas jornadas se van a jugar poco. Y esos equipos van a ser susceptibles de, no es que se dejen ganar, pero si tú te juegas la vida contra un equipo que no se juega nada del centro de la tabla, normal es que acabe ganando partidos.
Vaya batalla andaluza por no bajar ahí. Están cuatro equipos de Andalucía, los cuatro sí. últimos. ¿Eh? Si mañana, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería.
Si mañana el Cádiz no lo evita, que es ganando lo evitaría, sería la primera vez en la historia que cuatro equipos de la misma región ocupan los cuatro últimos puestos en una jornada.
Habla de que hay muchos equipos andaluces.
Y hay cinco,
que,
pero claro.
Que están muy mal algunos de
ellos. De los cinco, cuatro están al
final.
Sí,
la Liga Andaluza está
reñidísima por
abajo. Salvando
el Betis, el resto está muy malito, sí.
Muy bien. Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Volveremos con Escalera, que está en la zona de entrevistas y de escuchar a los entrenadores en la sala de prensa, pero lo siguiente aquí es la Supercopa de España.
A mí me motiva, me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para levantar este título.
Si jugamos mejor que el Barcelona, vamos a ganar. En la mayoría de los casos, estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
Me juego un título. Sinceramente, llego mucho más desahogado que el año pasado. Ya hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador. El año pasado se consiguieron dos títulos y bueno, este año llego más tranquilo, con más tranquilidad, con más pozo.
Real Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta, de este club.
Xavi contra Ancelotti, campeón de Liga contra campeón de Copa. Desplegamos equipazo en Riaz a la cabeza. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Miguel Ángel Díaz, hola Miguel Ángel, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alberto San, hola Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y aquí para acompañar en los comentarios están Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain Grande, buenas noches.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Corro.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal todos?
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Equipazo para comentar esta Supercopa de España que se juega mañana a las 8 de la tarde. Ya saben que son dos horas más en Riad para escuchar lo que han dicho los protagonistas. Hoy ha sido un día muy movido de ruedas de prensa y también de cena con Laporta y con Florentino en la Casa de España, en la Casa de la Embajada Española en Riaz, ahora comentamos, pero antes noticias, las que haya en los dos equipos. Empezamos en el Real Madrid. Miguel, ¿qué noticias hay?
Bueno, ha habido entrenamiento hoy, como contábamos ayer, que Carvajal no saltó al césped, que estuvo trabajando en el gimnasio, sobrecargado de los gemelos. Hoy ha completado el entrenamiento, va a ser titular, y en el 11 tan solo un par de incógnitas por despejar. Es evidente que va a entrar Kroos, va a dejar en el banquillo a Modric. El gran interrogante es la portería, Kepa o Lunin. Kepa jugó la semifinal contra el Atlético de Madrid. Yo sigo pensando que Ancelotti va a apostar mañana por el ucraniano, que Lunin, que va a ser titular en la Champions mañana, podría defender la portería del Real Madrid. Y luego la otra incógnita es saber quién va a ser el acompañante en el doble pivote de Toni Kroos, si Tchouaméni, que fue titular contra el Atlético, o Camavinga, que hoy ha vuelto a entrenar con ese llamativo vendaje en la rodilla derecha. El resto del equipo está claro, la misma defensa con Carvajal y Mendy en los laterales. Ha dicho Ancelotti de Mendy que es defensivamente el mejor lateral izquierdo del mundo. Los centrales serían Nacho y Rüdiger. En el centro del campo, Kroos, veremos a ver por acompañado de qué francés. Las bandas para Valverde y Bellingham, y arriba, como digo, Rodrigo y Vinicius.
Elena, ¿qué noticias tiene el Barça?
Que es baja Rafinha, se lesionó en la semifinal. También Cancelo no se ha recuperado a tiempo. De hecho, hoy se quedó en el gimnasio, no ha salido ni al campo a ejercitarse al margen. La buena noticia es que Pedri está al 100% y será titular. Y mi apuesta, aunque Xavi no ha dado pistas, es que saldrá con cuatro centrocampistas. Esta temporada no lo hemos visto, pero fue la fórmula con la que ganó la Supercopa de España el año pasado. Arriba, la duda es si va a jugar Joao Félix o Lamine Yamal. Yo apuesto por el portugués, tras reaccionar los toques de atención de Xavi. Creo que puede jugar Joao Félix con Lewandowski arriba, y los cuatro centrocampistas serían De Jong, Gundogan, Sergi, Roberto y Pedri.
Como este es un programa vivo, que se diría, y tardaréis en deseos de escuchar la primera conversación entre un árbitro de VAR y un árbitro de campo, creíamos que no se iba a hacer público el sonido del Sevilla Deportivo a la vez, porque no se había hecho en el día de ayer. Solo ha habido una aproximación de un árbitro de campo hacia la pantalla de televisión, que fue ayer en el Sevilla a la vez, hoy no ha habido ninguna. Y acabamos de tener acceso ya a esa primera conversación. Estáis locos por escucharlo, entiendo, ¿no?
La conversación, hombre, encantó,
entre favor, Hernández Hernández y Pulido Santana es sobre el penalti que revisó el VAR de Benavidez a Mariano, que terminó siendo penalti, que marcó a lo Laudrup Ocampos. Bueno, esta es la conversación. Yo lo voy a escuchar al mismo tiempo que los oyentes y que vosotros. Hernández Hernández se acerca a hablar con Pulido Santana.
Te recomiendo que vayas a ver la pantalla. Sí, sí. Está todo chequeado y está todo preparado.
Venga, vamos allá.
Mira,
Tranquilidad, banquillo, la vamos a chequear.
Te muestro el punto de impacto y luego te la muestro en dinámica.
Perfecto. Que anticipa y le da, fuera.
¿Ves que se anticipa?
Déjame ver quién juega balón, ¿vale? Es clave quién juega balón, ¿vale? Tienes una toma frontal, por favor, para ver quién juega balón. Es muy importante eso, ¿vale? Es muy importante ver quién juega balón. ¿Tenemos otra toma? Vale, falta. Déjame verla ahora de nuevo. Perfecto. El impacto es por detrás de lleno sobre el delantero. Penalti del número 23, sin tarjeta, solo penalti.
Qué tensión, ¿no?, de Hernández Hernández. Se ha puesto ahí al principio, ¿no?
Muy bien, el hombre,
sí, muy bien Pulido, ¿no? Muy, muy, muy tranquilo, como es Pulido.
Se ha jodido, Pulido está sentado en un asiento y el otro está en el campo rodeado de futbolistas pegándole voces.
Sí, sí, a mil revoluciones
por minuto. Tranquilo, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, penalti que
Y los dos son canarios, ¿eh? Son colegas los dos,
sí,
son
sí,
canarios.
Digo que acertó el VAR al llamarle porque fue penalti de Benavidez.
A mí no me parece.
¿A ti no te parece penalti?
No, a mí tampoco.
¿No?
Ni a mí.
No me parece clarísimo.
No, pero no hay que hacer todo el VAR, Corrochano.
Joder, pues no lo habéis visto. Si le, si,
yo estaba viendo las imágenes en la tele y, bueno, puede rozar un poquito al delantero, pero puede también tocar balón. No
¿sí?
me parece
¿no claro, parece ¿verdad? Penalti?
Es que a mí es una acción que en el fútbol la hacen los delanteros cuando no van buscando la
sí,
pelota.
Sí, bueno, esto que cuentas tú muchas veces, que meten
claro,
la pierna.
Es que lo único que quiere Mariano es ponerse entre el jugador del Alavés y la pelota, no busca la pelota.
¿Tú la has visto, Manolo, o no?
Yo esa no la he visto, no la porque visto, ¿no? Aquí tiene encapado... Las imágenes y no
lo has visto, vaya hombre. A mí sí me... ¿Hay alguno más que le parezca,
visto el gol de Ocampo,
que le parezca eso... penalti o no?
A mí me parece que no, pero vamos, yo...
Sí, sí, ya lo he oído.
A mí no me... Lo de VAR es sobrecogedor, desde lo de Scarlett O'Hara, Dios pongo por testigo, no se ha visto una cosa tan impresionante.
Sí, sí. Bueno, me dice foto que los audios del viernes irán el sábado, así que si el viernes hay un pollo ahí monumental, hay que esperarse al sábado para escucharlo. Bueno, pues no sé, a mí me parecía, pero si decís la mayoría que no es penalti, pues no es penalti. Y se equivocaron tanto Pulido como Hernández Hernández.
No, la mayoría, Corro, no decimos que no sea penalti. Decimos que nos parece que no es penalti.
Sí, bueno, vale. Sí, que bueno. Esto es una cuestión de pareceres. Sabéis que hemos tenido acceso a las 1000 páginas de...
Qué interesante, ¿eh?
1130, ¿eh?
Jolín.
Hemos estado leyendo...
¿Pero te las has leído todas?
Sí, sí, bueno. ¿Cómo? Hemos hecho un trabajo esta tarde. Las ha conseguido un compañero que no puedo decir quién es. Y las hemos leído esta tarde Asenjo, Ganga, Javi Gómez, Carlos Martínez y yo. Hemos estado leyendo.
Pobre.
Hay 21 declaraciones de árbitros y exárbitros a la Guardia Civil y luego se han conocido algunas ya, pero vamos a leer algunas de las más curiosas que hay en la conversación que han mantenido con la Guardia Civil, las preguntas que le hacía la Guardia Civil sobre Enrique Negreira y sobre su hijo. Pero esto va a ser luego, para concitar la atención de todo el mundo. Antes, vamos a hablar primero del Madrid, luego del Barça, luego ya mezclamos lo que queráis. Este es un par de cosas de Ancelotti sobre, primero, los porteros y, segundo, su opinión sobre Mendy, que es como la de Paco González hace unos meses.
Estáis muy preocupados por lo que voy a hacer con la portería, os lo agradezco. Tranquilidad, que algo voy a hacer y no me voy a preocupar mucho. El Kepa ha jugado titular, y después Kepa ha tenido una lesión, el suplente... aquel momento que era Lunin, se ha merecido la competencia. No por un demérito de Kepa, porque Lunin ha actuado muy bien. Entonces, en este momento, siento que no puedo elegir a un titular y a un sustituto. Lo importante es que lo entiendan los dos, y creo que lo han entendido, y lo han entendido.
¿Qué es para ti, Mendy, la importancia que tiene y qué significa para ti en tu esquema y lo importante que es el día a día?
Mendy, cuando está bien, para mí simplemente es el mejor defensa lateral izquierdo del mundo. defensivamente. Ofensivamente puede mejorar, sí. Me parece que ha mejorado porque ha marcado un gol el otro día inesperado, pero a nivel defensivo, en una condición optimal, Mendy es el mejor lateral izquierdo del mundo.
Mira, Manolo, como a Paco, que le parecía que estaba entre los tres para...
Hombre,
para,
por favor.
Paco a Juan le gusta mucho, ¿eh?
Por favor.
Paco le consideraba el mejor lateral del mundo. Bueno, es que pero completo, en ataque y en defensa.
Un tipo fundamental en la 14 sí, Copa de Europa.
A Juan le gusta mucho, sí.
Fundamental.
Cada uno tiene sus gustos. No conozco todavía a Ancelotti una frase en que diga algo malo de un jugador suyo.
Sí, pero Mendy le gusta
dijo
mucho,
que Nacho
¿eh?
Era un defensa pesimista, sí. Que Carvajal era un avión, que creo
que entender
fútbol como nadie, que Valverde es un prodigio, que Vinicius es... Pero es normal, es que son jugadores del Madrid.
No, pero ella salió
son
como,
todos muy
como,
buenos.
Como que le gusta mucho, que además se nota, porque cuando está Mendy sí, bien, sí. Pone a Mendy. Pero,
y tanto,
es que en Fran García no le gusta.
El otro
no
día salía de lesión después de 3 partidos y titular contra...
Es que Fran García, entre otras cosas, no le gusta porque no defiende bien.
Claro, el problema es que el Madrid
ataca mejor que Mendy, pero defiende peor.
En los partidos importantes necesita un lateral que defienda, pero es que el 80% de los partidos del Madrid en una temporada son partidos donde se le cierra el rival. O sea, necesita un lateral que aporte en ataque. Entonces, claro, tienes un lateral para los partidos gordos, pero para el 80% de los partidos donde tú dominas y necesitas que ataque, creo que Mendy se le queda un poco corto.
Yo creo que a Ancelotti le gustan los defensas que defienden, creo.
Pero
¿eh?
Es que, pero Corro, lo primero que tiene que hacer un defensa es defender. Luego hay fenómenos, como vimos en su día, el último que me viene a la imaginación, Dani Alves y ahora mismo Carvajal, que además te hacen goles y viven en el área. Pero un defensa que defienda y discutir a Mendy es no entender de fútbol, coño.
No, se lesiona mucho. Es carísimo. Su problema es que se
ese
lesiona
es el
mucho.
Problema de Mendy, porque claro. Ancelotti lo tiene claro. O sea, es su titular, le tiene mucha estima, cree que tiene experiencia internacional y que es un lateral izquierdo de primer nivel.
Fíjate
lo que
si
pasa es
tiene,
que este año lleva 2 lesiones y media.
Fíjate si le tiene confianza que el Madrid va a fichar el año que viene a Davis.
Sí, bueno,
que también
bueno,
le ficho si queda
lo
que
va
si
a fichar
puedo,
el club y no él.
Hombre, no, seguro que él ha dicho
pero,
al
Manolo,
club,
si
no me fiches
puedes...
a Davis, que tengo aquí a Mendy.
No,
pero
no,
Mendy
no. Si tú
no
puedes
ataca
fichar a
Davis,
no le ficha.
Pero defiende mejor que Davis.
Si yo no te estoy discutiendo, yo lo que digo es que él tiene que poner en valor a su futbolista. Que a él le gusta más Mendy bueno. Que Fran García defendiendo.
Sí.
Que estoy de acuerdo con lo que dice Guas. Que un defensa lo primero que tiene que ser es defensa. Eso no hay ninguna duda. Pero que tampoco... vamos, si yo estoy convencido que le haces una encuesta a Ancelotti de sus jugadores uno por uno... no sé si llega a uno que no esté entre los 3 mejores del mundo. A uno.
Portero.
Tú le preguntas a Ancelotti, ¿qué te parece Bellingham entre los 3 mejores del mundo?
Portero.
Vinicius entre los 3. Yo es que creo que lo diría, es un buen entrenador que lo diría.
Portero para mañana, venga. Portero. ¿Quién va a jugar?
Ahí yo creo que no diría que está entre los 3 mejores del mundo.
Luni no quepa.
Courtois sí. Courtois lo diría.
Courtois sí, número 1.
Se fue
siendo el mejor. No. Y los que tiene ahora se ha metido un jardiner solo. Yo... perderé de nuevo y me lo recordará mañana 2 horas antes del partido Miguelito, pero yo creo que si mañana sienta Kepa le da una estocada
daño, ¿no?
Que le deja marcado. Entonces es una competición que le ha dado a Kepa probablemente porque la Liga y la Champions va a ser para Lunin y eso ya es un sorpresón si rebobinamos la cinta y nos vamos a agosto. Entonces, después del fallo en el juego aéreo del otro día de Kepa, si lo sienta en la final, para mí lo deja muy marcado. Yo creo que juega Kepa.
De manera, vaya mejunje que ha hecho Ancelotti con los porteros.
Sí, sí.
Es
sí,
que yo creo que de ahí no puede salir nada bueno.
No parecía que se le fuera a complicar porque cuando él fichó a Kepa era para jugar siempre. Pero el buen rendimiento de Lunin ha provocado este debate que con el que no contaba. Yo creo que por rendimiento merece jugar Lunin, pero a lo mejor para no tener un problema en el vestuario pone a Kepa y luego le da la Liga y la Champions a Lunin y ya está. Resulta difícil meterme en la cabeza de Ancelotti, pero si tuviera que apostar... creo que va a jugar Kepa, aunque en mi opinión merecería.
Luego está el jueves Copa, contra el Atlético otra vez, cuidado.
Es que el que está mejor
esta
de
mañana,
los dos...
Esta mañana atendía Ancelotti antes de la rueda de prensa a Ricardo Sierra en Movistar y le decía que la decisión solo la sabía él, que no la sabían los jugadores ni nadie.
Y yo, pues.
Así que, bueno, pues ahí está ahí. Pues yo no sé si
lo que se ha dicho en este fragmento es que él le ha comunicado a los porteros su idea. Eso se lo ha dicho, que ya lo contamos aquí, que se lo iba a decir. Y en el fragmento que hemos escuchado
bueno,
esta mañana, ha dicho que se lo ha dicho, ¿eh?
Hasta ayer Ancelotti...
Y su idea que un día antes decide, ¿no?
Sí, no
hasta
sé.
Hasta ayer Ancelotti
su idea
no
de
había hablado
de
con los porteros.
Es lo que les ha
Ancelotti
comunicado.
Dijo hace... Hace 10 días dijo Ancelotti que iba a hablar con los porteros para explicarle lo que iba a hacer. Hasta ayer no había hablado con los porteros.
Es que no ha habido ningún tema como el de la portería en el que Ancelotti se haya llevado la contraria a sí mismo tantas veces. Es que ha cambiado...
Yo la teoría que tengo y termino es que la Liga y la Champions van a ser para Lunin, la Copa para Kepa y que va a trocear la Supercopa. O sea, el primer partido para Kepa y la final, porque mañana hay un título en juego, para su portero titular, para Lunin.
Eso ya es elegir, ¿eh? Porque si la Liga y la Champions se la das a Lunin, es que estás diciendo claramente. Para mí con razón, que el que está mejor de los dos es Lunin. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Roberto Morales, que si mañana sientas a Kepa, bueno, moralmente no sé si le matas o no, no sé cómo está de cabeza y tal, pero sí que le señalas, parece que no lo pongas porque la pifió el día del Atleti. Pero el que está mejor es Lunin.
Pero de todas maneras, perdona, si tú decides que tu portero es Lunin, ¿qué más te da que el suplente tenga se lleve un disgusto? Si tú apuestas por Lunin, no, es por Lunin.
Gustaría, no, y sobre todo...
¿Sabes lo que le pasa?
Sobre todo me gusta... Tira, Manolo.
No, digo que ¿sabes lo que le pasa? Que no le gusta a ninguno de los dos.
Ah, bueno, ese es el quid de la cuestión.
¿Y sabes lo que le pasa? Que ahora mismo Lunin le ha ganado la partida a Kepa.
Lo tiene claro.
Pero que pasado mañana la puede cagar Lunin. Tiene que volver a poner a Kepa.
Lo que no me gustaría que olvidáramos en todo este debate, ¿vale? Es que Kepa está de rebote en el Real Madrid. Kepa la ha caído del cielo, se porteó del Real Madrid. Sí, si mañana no juega, qué mala suerte. Pero Kepa hace unos meses estaba sin jugar en ningún sitio.
Esto es lo que contaba un poco Arancha, que hay un portero que es el portero del club.
Claro.
Y otro que es el portero que ha elegido Ancelotti para un accidente. O sea que
claro.
Ancelotti eligió, entre comillas, uno para el accidente que tuvo, el de Courtois, y el de club, en principio, el Lunin.
Sí, pero el del club es un portero que es cuando se recupera digamos, tampoco va a jugar.
Sí, pero es el del club.
El suplente de Courtois es Lunin, ¿vale? Y ya está. No está Courtois, juega Lunin.
Normalmente no suele, hay excepciones, ¿eh? Pero no suele funcionar, como mínimo todos los equipos que he visto yo en los
alternar
esta fórmula no funciona. Ya sé que no es
Busquets. Lo hizo Ancelotti en su primera época, con Navas y con Casillas.
Sí. Diego López y Casillas.
Muy complicado.
Perdón, Diego López y Casillas, perdón.
Un año. Pero Ancelotti ha descartado esa fórmula para esta. Claro. ¿Sí?
El portero del club que dices estuvo a punto de salir.
Sí, que es verdad, es verdad lo que dices también.
Ancelotti no ha dicho que va a tener
competición.
Pero tú has contado que la Liga y la Champions.
Claro.
La Liga y la Champions para uno y la Copa para el otro. Pues lo mismo que hizo Ancelotti la otra vez.
No, pero la otra vez Casillas jugaba la Champions y la Copa. Bueno, pero no es normal.
Le dio dos competiciones a cada uno.
Lo normal es que el portero de la Liga juegue la Champions.
Yo no digo lo normal, digo lo que hizo Ancelotti. Ancelotti repartió las competiciones entre dos porteros.
Lo que hizo en su primera etapa no lo va a hacer ahora.
Bueno, va a hacer lo mismo.
Y en el Barça jugaba
el nombre
la Liga...
de las competiciones.
Bueno, vale,
pero el año que viene,
la Liga y la Champions es Lunin, ¿no? En la otra ocasión Casillas jugaba la Champions.
Y el peso de uno de ellos, de Casillas, era enorme comparado con el de Lunin o Kepa en el club, o sea.
Pero vosotros si eres capaces de decir quién va a jugar en el Madrid el año que viene si Lunin o Kepa, yo no.
Yo te lo digo, quién va a jugar.
Dice el segundo.
¿Quién se va a quedar en el Madrid?
El segundo, Kepa no lo va a comprar el Madrid.
Lunin tiene contrato.
De momento, Tomás, Lunin tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y la cesión de Kepa se acaba el 30 de junio de 2025.
No creo que el Madrid pague dinero por firmar a Kepa.
Bueno, ha pagado entre
pero
dos
si
y
tiene a Lunin,
euros,
¿para qué va a pagar por Kepa?
Pues
si tiene a Lunin, ¿qué es mejor?
Pero, Emilio, que Lunin he leído yo que se plantea irse del Madrid.
Vale, eso sí que tendría una lógica.
Bueno, pues ya estamos. Entonces, vale. Yo mismo
eso era en verano antes de renovar, Tomás.
Oye, mezclamos con el Barça.
Ahora tiene mejor mercado.
Es Xavi. Xavi, hablando esta mañana, sobre todo las primeras preguntas, las primeras preguntas han sido en catalán, ha reafirmado mucho, de nuevo, el estilo con el que quiere ganar.
Però és que quan ha guanyat el Barça sense mereixer?
Però és que quan ha ganat el Barça sin merecerlo? Esa és la pregunta. Nos ha pasado muchas veces al revés, que no hemos ganado cuando lo merecíamos. Eso es lo que nos pasa normalmente. Lo otro, no recuerdo un partido. Puede ser a Noeta este año, que no merecíamos ganar, pero nos pasa un partido. Insisto, ser fieles al cruifismo, al ADN Barça, esta identidad que hace que nos tengan respeto en el mundo. La manera de jugar, insistiremos en el cómo, pero hay momentos en los que no sale, que tienes un contrario, pero la idea no varía.
Esto es el kilómetro cero de la estancia de Xavi. El cruifismo, el ADN... Hoy ha sacado muy fuerte esta palabra.
Mira, Corro. Hoy hace cuatro años que despidieron a Valverde del Barcelona siendo líder. Hoy hace cuatro años. Porque aburría. Y hoy, Valverde y Atleti han salido el mejor Atleti de los últimos 30 años en zona Champions.
Extraordinario.
¿Me entiendes? O sea, eso es lo que le pasa a Xavi, que está intentando vender... Eso, durante todo el año, no, más que todo el año, porque ha dicho este año jugaremos mucho mejor, ¿vale? Y no ha jugado ni un solo partido así. Yo no sé qué partidos ve este chico, de verdad.
Te lo digo, ha dicho serio. Esto y lo contrario, ¿eh? Ha dicho, no, no. Ha dicho al principio de la Supercopa que le valía ganar.
Mira, mira, mañana a Xavi solo le vale ganar de cualquier manera, porque lleva 4 meses diciendo estamos vivos en las 4 competiciones. Por lo tanto, mañana es el título más fácil que tiene de conquistar. Si mañana pierde el título, es posible que se quede sin nada este año.
Xavi,
su capitán, Dani, su capitán Sergi Roberto se ha desmarcado del discurso de Xavi, porque yo le he preguntado precisamente por eso, si firmaba ganar aunque no jugasen del todo bien. Y ha dicho Sergi Roberto que sí, que lo importante mañana es ganar sí o sí.
Xavi sabe lo que el culé quiere oír, la mayoría de culés, y el culé lo que quiere oír es esto que hemos oído. El problema de Xavi no es lo que dice, si lo que dice es impecable y maravilloso y muy bonito, el problema es que luego no lo vemos en el campo. O sea, ese es el problema, lo que dice Emilio, no lo vemos en el campo.
Es cierto que hace un año sí se vio, que se vio un partidazo, sí, del Barcelona.
No, y con este año en contagotas ha habido un partido o dos en el que lo hemos visto, pero en el 90% del cuerpo central de lo que es la temporada
se
no
vio
lo hemos
Corro,
visto.
Se vio, perdóname Dani, se vio Corro traicionando el ADN de Cruyff. ¿Vale? Que aquello fue un 4-4-2, que como dice Elena, o como presagia Elena, o como intuye Elena, es lo que puede ocurrir mañana otra vez.
Se lo dices a Xavi y le estás insultando. Tú le dices que
también juega con 4-4-2. Él nunca ha jugado con 4-4-2.
Él nunca ha jugado 4-4-2. Él nunca ha permitido que Araujo, como ocurrió el otro día contra el Barbastro, pegara una patada de centro. Él nunca ha visto perder al Barça jugando bien. No, él nunca. O sea, él ve unos partidos que no ve nadie.
No, ve una realidad distorsionada. Cuando dice que cuántos partidos ha ganado el Barcelona sin merecerlo, dice que solo uno en San Sebastián. Yo me acuerdo de 4 o 5 más esta temporada.
El del Celta.
Por ejemplo, en Oporto, por ejemplo, Andía. Contra el Celta.
Y los dos
Sevilla,
últimos.
Leti Bilbao ganando.
Era la vez en Montjuic. Claro, la vez en Montjuic le pudo hacer el 0-3.
Una cosa es decir lo que quiere escuchar el aficionado y otra cosa tomarles por tonto.
Pero porque yo no creo que Xavi lo vea así distorsionado. Yo creo que Xavi ve lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que en rueda de prensa no dice lo que piensa de verdad.
Sí, yo creo, Dani, que Xavi se revuelve. Sea... Contra eso se revuelve. O sea, sí, hoy le he visto que se revolvía contra los... Porque él ve que está creciendo el mantra de que muy mal, siempre muy mal, que ganas por 1-0, 2-1, 3-2, y él ya se revuelve contra eso.
Es el relato, Corro, de que el Barça, para ganar al Real Madrid, tiene que jugar muy bien al fútbol. Y que el Real Madrid muchas veces gana a los rivales sin esa necesidad. Lo que está haciendo es dar voz a eso antes de un clásico. Dice la palabra respeto. Que precisamente yo creo que lo que ha perdido el Barça este año, respecto al año pasado, es el respeto de los rivales. Cualquier rival, por pequeño que sea, le juega al Barça con un descaro y le hace sufrir, como hace muchos años no veíamos.
Pero Roberto, porque está peor. O sea, claro, si tú el año pasado juegas contra un equipo que lo hiciera mejor o peor, meterle un gol era, vamos, subir el Everest sin oxígeno. Y más cosas. Es decir, pues, escúcheme, pues este año esa fiabilidad en ningún momento, en cuentagotas, lo que puede pasar. ¿La puede encontrar mañana? Pues coño, esto es fútbol. Pero es que es contar películas que el año pasado el equipo estaba mejor en todos los órdenes. Ya está.
Oxígeno y más. Se mete piedras en su mochila.
Cargas tontas.
Si es que es inevitable, o sea, hoy ha dicho Ancelotti, a mí me da igual ganar, aunque no lo merezca. Pero es que,
claro, claro.
Hombre, que se están jugando una final, coño, ¿qué pamplina es esta de tenemos que ganar jugando? Claro que sí, tenemos que jugar jugando bien, si le ponemos le metemos al Madrid.
Lo que he dicho es que el Barça si no juega bien no suele ganar.
Ganó la Liga. 1-0, 1-0, 0-1. Y muchos partidos jugaba bien, pero ganaba.
11 partidos mayor. Por un gol de diferencia. Lo que pasa, por el 1-0ismo, lo que le pasa a Xavi, yo creo que esta vez sí que se juega mucho, porque el año pasado llegaron a la final de la Supercopa de España con un punto más respecto al Real Madrid en Liga. Y ahora la Liga la tienen muy complicada, porque están a 7 del Madrid y a 7 del Girona.
El mayor problema de Xavi y del Barça actual es que están ganando como no quieren. O sea, el mayor problema es que ellos han vendido desde el principio de curso, de este curso, que van a jugar mejor, que están a mitad de camino del mejor Barça, que nos teme Madrid, que el socialismo madrileño honorífico, no sé
socialismo.
Qué, el tal, no sé qué, el tal.
Madridismo
socialístico. Exacto, y lo que están haciendo es sacando los partidos como pueden los pobres, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, y mañana, que es una final, ya verás que como si lo gana el Madrid 2-3, pero juegan de maravilla, entonces cambiarán el discurso.
¿Qué imagináis mañana? ¿Con qué partido imagináis? ¿Como el de la Liga, que el Barça tenga mucho dominio? ¿O cómo imagináis,
hombre,
el partido?
Es que el otro día, acuérdate, cuando el Barça se clasificó, yo lo dije por la noche, la única opción que tiene el Barça es que le dure el balón cuanto más tiempo posible sea. O sea, porque el Barça defiende muy mal y la única manera de defender bien es no perder el balón, tener el balón. Por eso va a acumular, yo estoy convencido que va a acumular 4 centrocampistas y me atrevería a decir que Joao va a ser el 5º centrocampista.
Es que,
o sea, van a intentar hacer rondos en el medio del campo. Y luego, espero, pues un Madrid, pues eso, lo que es el Madrid. Un Madrid que cuando robe va a ser vertical. Un Madrid que...
Yo solo tengo una
a portería y un Madrid que no se va a dar por rendido, se ponga a favor o en contra. Si se pone a favor el Madrid en el partido, complicado lo veo al Barça, ¿eh?
Yo solo tengo una duda, que es saber si el Madrid quiere hacer daño o no. O si el Madrid solo quiere ganar la Supercopa. O si el Madrid se acuerda de Dallas, de cuando Carvajal dijo, cuando venga los héroes ya veremos si nos gana.
Cuidado con los favoritismos en estos partidos, Emilio. Cuidado con los favoritismos.
Corro, por favor. En estos momentos no hay color.
Que sí, que está, ¿vale? Que está un punto por encima del Madrid.
Está varios puntos.
O varios puntos, pero estos partidos, vale, cuidado con estos partidos.
Vale, yo no te estoy diciendo de favoritismo, ni estoy diciendo ninguna tontería.
Sí, en la quiniela, es Real Madrid-Barça 1, en la quiniela, pero luego
lo que estoy diciendo es si
jugarlo.
El Madrid va a salir a matar al Barça, a sentenciarlo, a dejarlo noqueado, o simplemente a ganar la Supercopa.
Sí, ¿estáis con esto que dice Emilio? ¿Que tiene capacidad el Madrid para noquearlo o qué?
Hombre, claro que el Madrid
tiene capacidad para ganar al Barça. Lo que pasa es que el Madrid no es que esté para meterle 5. Claro, no es que esté para meterle 5. Ahora, depende cómo se plantee el partido. Porque claro, si te meten 1 y el Barça se disuelve como un azucarillo y le entran los nervios, pues lo mismo le golea. Pero yo tampoco veo al Madrid goleando. Yo veo el objetivo del Madrid no golear al Barça. El objetivo del Madrid es ganar al Barça.
El Madrid igual no está para meterle 5, pero el Barça está para que le metan 5. Ese es el problema. Que el Barça está muy mal. Es que el Barça, el Barbastro, el Almería, el Las Palmas, le han tenido pidiendo la hora al final.
Es que esto, Dani, parece olvidarlo, Xavi.
La duda que tengo, Emilio, es si el hecho de que sea el Madrid te hipermotive y hagas un partido serio, por fin, hagas un partido serio de una vez y tal. Pero si no es por eso, futbolísticamente, claro que está mucho.
Yo es que creo que
el Madrid no es brillante, el mejor Madrid de la historia, pero está varios puntos por encima de
este Barça. Tiene mejor banquillo, más calidad en el banquillo, pero yo es que creo que estos partidos, a lo mejor mañana sale el Madrid le mete 4 o el Barça le mete 3, pero yo creo que estos partidos, o sea, más allá de las flechas para arriba y para abajo, son más igualados de lo que...
Nunca sale como se espera. Y hay que decir también que el Madrid lleva un par de partidos o tres que no está fino, Vinicius no está bien recuperado, Rodrigo ha perdido un poco de chispa, Bellingham, que ha sido el mejor jugador de la Liga, ha pegado el bajón lógico que tienen todos los jugadores. O sea, que tampoco está el Madrid para golear
lo que
a nada.
Tiene
el Atleti
le tuvo.
Lo que tiene en el banquillo es, parece que mucho más que otros. Por lo menos, Brahim parece que es un jugador que debería estar jugando y que te da mucho.
Sí.
Si Camavinga no juega, es otro jugador que te refuerza mucho. Que tiene Tchouaméni, si no juega, pues tiene jugadores...
Modric
también, que son jugadores muy importantes en el banquillo.
Está rindiendo muy bien desde el banquillo.
Ahora, sí, yo al Barça con Pedri, con Lamin Yamal y con Joao Félix, me imagino un Barça que, no sé, a lo mejor luego sale muy mal, pero me lo imagino mucho mejor que antes, ¿no?
Sí, pero ahí recupero el balón yo, ¿eh?
Con ya, Joao, es cierto.
Con Joao, Lewandowski, Pedri y Lamin, yo recupero el balón, ¿eh?
No, Yo creo que hay que poner en valor el trabajo de Ancelotti.
Yo creo que Lamin será revulsivo en la segunda parte.
Yo también.
Van a jugar los 4 que ha dicho Elena en el medio y arriba Joao y Lewandowski.
Ojalá. Pero bien, todo eso está muy bien y es un equipo bien. Vamos a ver. Hoy por hoy el Madrid es mejor que el Barça. Eso supone, mejor que el Barça que ninguno en España, para mí. Eso supone que va a ganar mañana y que va a ganar todos los títulos.
No.
Porque además no juega contra 11 waterpolistas. Por lo tanto, en todas las finales ellos tienen el 50-50. Ahora, si tú esto lo llevas al terreno de lo normal es que gane el Madrid. Ahora, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. Pero equipo por equipo, oiga, no se sostiene. Cambien las camisetas.
El Barça de mañana
es el Madrid, que tú vas a ver. Dice, favoritos esto.
Ahora citamos los jugadores.
Que puede perder, claro que puede perder.
citabas ahora, Corro, los jugadores del Barça, y el problema no son esos, el problema no son los de arriba, Pedri, João Félix, no sé qué, el problema es atrás, el problema es que Koundé siempre la lía en cada partido, Araujo no se parece en nada al Araujo del año pasado, Christensen resbala en todas las acciones, Balde está, o sea, es la defensa, la defensa del Barça.
El problema es el entrenador, Dani,
es horrible,
porque ninguno de los futbolistas de la plantilla está a mejor nivel que el año pasado, a lo mejor Sergi Roberto, y si miramos a principio de temporada, cuando hacíamos la comparación que siempre hacemos de plantillas, después de las últimas palancas del Barça, estábamos diciendo que el Barcelona tenía mejor plantilla que el Madrid. Y sin embargo, ahora miras el banquillo del Madrid y hablas de Joselu y hablas de Brahim, jugadores que muchos decían que qué hacían en el Real Madrid, que no estaba al nivel de Asensio, Brahim y Joselu, que no era un 9 para el Real Madrid, y están respondiendo como deben hacerlo, aportando muchísimo al Real Madrid. Entonces, el cómputo global de rendimiento del equipo se debe al buen trabajo de un entrenador como Ancelotti, y en el Barcelona ese trabajo no ha sido a la par de la plantilla de Xavi.
Pero ni con los son años, ni con el conjunto, ni con los
yo no, pero escúchame, que son años.
El Barcelona porque... no parece un equipo redondo, no parece un equipo bien entrenado, no parece que sepa que se hayan enterado sus futbolistas de lo que quiere su entrenador. Eso ocurre
pero,
en cada
pero
partido.
Emilio, pretender de este Barça que empieza la temporada de excelencia, yo no lo pretendía, porque es lo que es.
No, pues ahora, que no lo vendan.
Que se haya ido, bueno, que venden lo que les dé la gana, claro. Pues,
ah, no, como, que vendan lo que les dé la gana, no, porque después pues estamos debatiendo sobre lo
claro,
que venden
pero...
y cómo juegan.
Pero que, claro, que se haya caído de esa manera, que digas, oiga, es que atrás no te da ninguna confianza, falta Ter Stegen, evidentemente. Pero que es igual, con él pasa ya lo mismo. Pues mire usted, es que el fútbol tiene estas cosas. Ah, unos tíos que el año pasado, te repito, en una cosa fundamental como es la tarea defensiva, eran impecables, pues este año le hace dos goles todo el mundo.
Hay un término medio entre la excelencia y lo que está haciendo el Barça este año. O sea, yo tampoco esperaba la excelencia de los mejores Barças y tal.
Ni
esta pero, hombre, caída. Que, claro, que, claro. Que tengas
es que, además,
que cualquier
además,
equipo
Dani,
de cualquier división
sido,
te
claro,
pinte
es que
la
además,
cara.
Dani, hubiera sido muy inteligente no vender la excelencia. Hubiera sido muy inteligente.
Pero es superar sus fuerzas, Emilio.
Porque
ellos hablan así porque son
cutre,
así.
Lo cutre es agarrarte al resultado durante todos estos meses y después decir que tú lo que eres el portavoz de Cruyff. No, hombre.
Oye, dejar que haga un break, que os acerquéis a la nevera de donde podáis tomar un refrigerio, porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches Corro. Pues te cuento que hoy ha continuado la recogida de pellets en las costas del norte, sobre todo de Galicia. Además, aquí en COPE los pescadores han hecho un llamamiento para que no se politice este hecho. Daniel Castro, patrón mayor de Muxía, nos asegura que el pescado sigue siendo seguro y que la utilización de este hecho para hacer política cuando apenas quedan unos días para las elecciones autonómicas gallegas está dañando la venta del pescado.
Simplemente vais al mercado, ya veis a cómo iba el pescado la semana pasada. No te estoy hablando por Navidad ni por Reyes, es la semana pasada y cómo fue esta semana. Pero la gente, si dice muchas barbaridades y si te dicen que eso es contaminante, que tiene veneno...
Y hoy se han celebrado los 200 años de historia de la Policía Nacional. Han tenido lugar diferentes actos conmemorativos en diversas ciudades de España, por ejemplo, en la Plaza de Colón de Madrid, como escuchamos. Aquí en COPE nos hemos centrado en una de las labores que hacen, la que realizan los policías a través del 091. Raúl Quintana García es inspector de la Policía Nacional y es responsable de la sala a la que llegan esas llamadas de emergencia.
Recibimos al día más o menos unas 3.000 llamadas. Generamos unos 2.300, 2.400 recursos. Ese resto, 600, 700, son para solicitar información.
Y también continúa la tensión en el Mar Rojo. Estados Unidos hoy ha vuelto a bombardear posiciones de los terroristas hutíes en Yemen. Por el canal de Suez, la puerta de entrada al Mar Rojo, se mueven alrededor del 15% del comercio mundial y desde la ONU han pedido el cese de los ataques por ambas partes. Y te cuento rápidamente, Corro, que la Comisión Europea va a pedir ayuda a Taylor Swift para que anime a votar a los jóvenes europeos en las elecciones al Parlamento Comunitario. Lo hacen tras conseguir que 35.000 jóvenes se registraran para votar en las elecciones de Estados Unidos después de que lo pidiera Taylor en un concierto.
Taylor Swift, que tiene millones y millones de seguidores en Instagram y en las redes sociales, pues hombre, es un reclamo que utilizan para esta ocasión. Gracias.
Exacto.
Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
En un instante, las declaraciones de los árbitros a la Guardia Civil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes. O sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.895, 85895, serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 y más ofertas, como la naranja Maya de 4 kilos origen España a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Están escuchando este Tiempo de Juego con Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Morales, Guillo Usquiano, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre e informando Miguel Ángel Díaz, Elena Condis, Alberto San. Antes de los árbitros, tres o cuatro cosas muy rápidas. Alberto, ¿cómo ha sido el encuentro entre Laporta y Florentino?
Bueno, han estado los dos muy amables, han hablado de unión, han hablado de también de la importancia de esta Supercopa, que jugar aquí le da más relevancia, y estaban de una manera distendida. Ha dicho Florentino que el partido mañana será una fiesta del fútbol, y Laporta incluso ha querido agradecer a la Real Federación Española de Fútbol por darle esta competición, la relevancia mundial que se le está dando al jugarse aquí. Han estado Florentino Pérez, verdad, ha estado Butragueño, ha estado Solari, Roberto Carlos. Laporta no ha entrado por la puerta del resto, ha estado Masip, incluso estaba Miquel Camps, que era el portavoz que habló en su día de Vinicius, y luego estaba el embajador, que no es el nuestro, es Jorge Hevia, pero es otro.
He visto que le entregaban unas camisetas, ¿no? El Barça, Jorge Hevia con el 24, y el Madrid, Hevia con el 1, ¿no? Que ahí han estado en la misma sintonía. Esto ha sido esta tarde, noche, allí en Riad, a esta hora descansa todo el mundo, pues son 2 horas más allí, están a punto de ser las 2 de la madrugada.
Bueno, déjame que lo dude, no sé si descansa todo el mundo, ¿eh? Corro. Visto lo visto, a la puerta le está condiendo muchísimo.
Deben estar en algún tablao flamenco para completar todo lo de España en Riad, ¿no? Sí, o sea, 4 equipos españoles, la cena en la embajada española, todo muy español, pero en Riad, estupendo.
Sí, sí, bueno. Oye, Nacho ha dicho que podría, Miguelito ha dicho Nacho que podría firmar ya su ampliación de contrato, ¿no?
Sí, sí, eso ha dicho. Dice que esta temporada la está encarando de forma muy diferente que a la anterior. Bueno, la anterior, pues ya sabes que dudó, que tuvo ofertas importantes. Esta dice pues que está en modo happy, que si quisiera podría renovar con el Real Madrid la próxima semana, pero que de momento es algo en lo que no piensa. También ha dicho que cree, hombre, obviamente le interesa, ¿no? Porque ahora mismo va a ser indiscutible con Rüdiger, que cree que con los miembros que tiene esta plantilla, pese a las lesiones de Alaba y de Militao, que se puede tirar para adelante.
Mañana puede levantar su primer título como capitán del Real Madrid. Este que van a escuchar es Luis Suárez, le han presentado en Miami, el Inter.
No me lo imaginaba porque primero pensé que Leo iba a terminar su carrera ahí en el Barcelona. Sergio también, y Jordi también. Pero el fútbol es eso, es muy, muy cambiante. A veces te imaginas una cosa. Nosotros nos imaginábamos, estamos en 2018-19 ganando casi todo en Barcelona y soñábamos con retirarnos en el Barcelona y primero me fui yo y se fueron yendo atrás mío.
Dani, a algunos se les salta las lágrimas. Alba, Busquets, Messi y Luis Suárez en el Inter de Miami.
Te voy a contar una cosa. A mi José María Bartomeu me dijo hace 2 años que Messi le había dicho que acabaría con Luis Suárez en Miami.
Con Suárez, sí, estaba hablado.
Eso,
y yo creo que se ha publicado.
Como te lo cuento.
Sí, sí, que estaban predestinados, pero que es curioso que han tenido 4 grandes del Barcelona jugando en el Inter de Miami. Y lo otro.
Igual va a ser si Roberto o cualquier otro.
Sí, es posible que lo habéis oído.
Se juntarán los 11.
Lo que he dicho al principio, que está contando Juan Castro que Karim Benzema no ha ido a la pretemporada de la Al-Ittihad. Es increíble, o sea, un tío que cobra una millonada.
Empieza a haber grietas en lo de
sí,
Arabia,
total,
¿eh?
Vamos, sí, sí, pero esto es una demostración evidente, ¿no? Pero esta es una grieta.
Hay varios, ¿eh? Creo que Firmino, y no me acuerdo cuál era el otro, había 3 que decían que querían volver.
Henderson,
Firmino, Benzema. Bueno, a ver, yo puedo entender que echen de menos, en este caso, Madrid y tal, pero todo esto no lo sabías cuando firmas. O sea, cuando no sabes que...
Con la lana que estás cobrando, claro, a mí se me caería la cara de vergüenza de no ir allí el primer día, vamos.
Es alucinante.
Tenía que haber estado el viernes, ¿eh? Y se marchan ya para Dubái, ha dicho Marcelo Gallardo, que es el entrenador, que se marchan sin Benzema.
Pero diciendo Benzema cuando fue, que tenía estado muy integrado.
Sí, sí, es verdad. Bueno, todo esto está pasando...
Para allá, con lo
que hablen con Toni Kroos.
Con tantos récords que tenía a punto de batir, es que lo de Benzema es... No hay por dónde cogerlo.
Sí, yo creo que de estas cosas te arrepientes al final. Al principio te llenas la bolsa, pero luego te arrepientes. Y luego ya cuando te retiras, dices qué bien hice, porque tengo la bolsa llena de millones. Bueno, estos son Martínez Munuera y Soto Grado. El primero que habla es Soto Grado. Son mañana el árbitro de VAR, Soto Grado, y el árbitro de campo, Martínez Munuera. Les han preguntado sobre el caso Negreira.
Digo, te empiezo yo porque es que me empieza a hervir la sangre un poco y me empiezo a cabrear. No he leído muchas noticias porque es que he estado muy cansados del caso Negreira. Es una persona o un personaje que se aprovechó de su posición, que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje, y por favor que al resto que estamos ahí se nos deje un poco más, porque los que estamos no somos corruptos. Es esa persona la que fue corrupta, si es que el juzgado determina que lo fue.
Puedo garantizar que estoy súper tranquilo, que no he hecho nada ilegal en mi vida, que no me preocupa en absoluto, que lo único que tengo ganas es que se solucione esto. Al final vas a un supermercado y hay gente que, oye, que te increpa, que te dice corrupto, que vas con tu mujer y con tu hijo, tienes que estar mirando para atrás a ver qué tipo de persona es. Esto es lo que a nosotros realmente nos preocupa, ¿vale? Esto al arbitraje le ha hecho muchísimo daño.
Esto esta mañana está en la redacción de la cadena COPE, en los deportes de la COPE, 1.130 páginas de lo que se está instruyendo en el sumario del caso Negreira. En esas 1.130 páginas, aparte de otras cosas, hay 21 entrevistas a árbitros y exárbitros del fútbol español. Entre los más conocidos, por ejemplo, está nuestro Mateu Laoz, está Iturralde González, que es uno de los que más habla en esas declaraciones, y algunos otros conocidos como Álvarez Izquierdo. Bueno, las hemos leído todas, las declaraciones, hemos estado un buen rato esta tarde. Asenjo, los cito porque tiene mérito esto, de haber estado leyendo todo esto. Asenjo, sí. Ganga, Javi Gómez, Carlos Martínez y el que les habla. Y Ganga ha sacado, entre todos hemos sacado lo que nos ha parecido más llamativo. Hay que decir que de las declaraciones no se desprende en ningún momento que hayan comprado árbitros. O sea, tú lees las declaraciones y de esas declaraciones nadie dice, oye, que este dinero, con este dinero nos pagaba. Pero os pido 2 minutos de escucha para que Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas a todos.
Relate lo más importante que te ha parecido a ti o nos ha parecido de lo que hemos leído en esos 800 folios que nos hemos leído.
Mira, empezando por esto que decías tú, que es lo más importante, nadie, ningún árbitro que los pagos del Barça Negreira afectaran al resultado de la competición. Por ejemplo, Fernández Hinojosa señala que Negreira engañaba al Barça, Pino Zamorano que vendía humo al club culé si buscaba un trato de favor por parte de los árbitros y Medie Jiménez que el Barça tiraba el dinero. González González y Mateu Laoz van más allá y sentencian que el Barça pagaría para sacar algún beneficio deportivo, dice González González, y Mateu Laoz que no tenía sentido que el Barça pagara por estos informes porque los podían hacer en el propio Barça. Luego hay declaraciones de todo tipo, por ejemplo, esta que llama mucho la atención, la de Vicandi Garrido, para que veamos de qué van algunos, que a casi todo contesta que ni sabe ni recuerda nada. Ni siquiera si Enrique Romero era el hijo de José María Enrique Negreira.
O sea, le pregunta, ¿Enrique Romero es el hijo de Negreira? Y dice, no lo recuerdo.
O sea, para que veamos cómo van algunos. Y al hilo de la actitud, de esta actitud de miembros del Comité Técnico de Árbitros, al inicio del caso Negreira, en la que decían que prácticamente ni conocían a Negreira, ahora, curiosamente, con estas declaraciones, conocemos que muchos árbitros cenaban en el restaurante que regentaba su mujer y acababan en karaokes. Por ejemplo, Medie Jiménez, Álvarez Izquierdo, Pino Zamorano, Iglesias Villanueva o Iturralde González, aunque este último asegura que no se acordaba, pero sus asistentes sí lo corroboraron.
O sea, los asistentes dice que sí cenó o comió con Enrique
que
Negreira.
Comió y que cenó.
Que comió y que cenó.
El día del Madrid-Barça de 2010, el 5-0 en el Camp Nou.
Y Turralde dice que no, que ni comió ni cenó.
Que ni se acordaba. Vale. Aquí destaca nuestro Mateu Laoz, que reconoce que en 2013 rechazó una invitación para cenar con Negreira en ese restaurante. Sobre las funciones de Negreira, todos coinciden que eran pues comunicar ascensos, participar en las concentraciones y comunicar cómo les iba la temporada. Y Turralde va más allá y dice que trabajaba codo con el presidente, Medie Jiménez, que tenía la sensación de que mandaba en el comité, y algunos, por contra, destacan que no estaba capacitado para nada, González González, que era una persona extraña, y otros que ni siquiera tenía capacidad de decisión para absolutamente nada. Mateu Laoz, sobre esto, dice que es desacertado y que no tiene sentido que Medina Cantalejo dijera que Negreira no pintaba nada. O sea, que para Mateu, Negreira sí que pintaba muchas cosas en el Comité Técnico de Árbitros. Y sobre el hijo de Negreira, Areces Franco, el colegiado Areces Franco, es muy claro y asegura que estaba enchufado en el CTA. Román cree que si no hubiera sido su padre, Enrique de Negreira, no lo hubieran contratado en el comité, y otros piensan evidentemente que el apellido de su padre le ayudaba para que le contrataran. Entre otros, Álvarez Izquierdo, por ejemplo, recurrió a él, también Martínez Munuera, que pita la final de la Supercopa mañana, aunque su propio hermano dice que no le influyó y que fueron los 6 peores meses en su carrera de arbitraje. O sea, cuando estuvo con el hijo, los 6 peores meses de su carrera.
Madre.
Tremendo. Y, por ejemplo, también le contrató Thiago Alcántara, el futbolista, y el Girona, aunque también González González dice que esa historia con el Girona acabó mal. Y dos aspectos que nos llaman también...
O sea, perdona, que también trabajó para el Girona.
Para el Girona como club.
Según sí, González,
sí.
González.
Eso es, sí. Y ya. Que acabó mal esa relación, sí, sí. Y dos aspectos más que nos llaman la atención de todo esto que hemos leído, sobre la famosa nevera, de esto que sancionan a los árbitros y los meten en la nevera. Dice González que cuando se equivocaban contra Real Madrid o Barça, la presión del CTA era mayor. Y dice que si te equivocas contra estos equipos grandes, la nevera es más severa. Y sobre la nevera, Mateu Laoz dice que él es uno de los árbitros que más se pisa la nevera, sí o sí, sin discusión.
Sí, pero la nevera, no sé si lo tienes apuntado, y Turral le dice, a mí me ha metido en la nevera tres veces, pero luego cuando salía me daban más partidos para compensar. O sea que la nevera, según él, no valía para nada. Le quitaban un partido y luego le daban cuatro en vez de dos.
Y mira, por añadir de Iturralde, dice Iturralde que el por entonces tesorero del Barça y ahora secretario técnico del Betis...
Tesorero del Getafe
y ahora director técnico del Betis, me imagino, no sé si se refiere a Ramón Planes...
Sí, yo creo que puede ser un error en la transcripción. Sí.
Sí, que dice que claro, que 600, 700 mil euros en un presupuesto como el del Barça eran pagos que pasaban muy desapercibidos.
Hombre, es que Ramón Planes trabajó en el Barça. Nada.
Eso es. Y... ojo a esto, porque a mí me parece importante. Todos coinciden y todos reconocen una cosa, que había un índice corrector o corruptor, como le llamaban ellos. ¿Y qué hacían con este índice? Al final de la temporada se le pone una nota objetiva a todos los árbitros, según lo que hayan hecho los partidos. Esto es un dato objetivo, valorando todas sus actuaciones, pero que con este famoso índice llegaba Sánchez Arminio o el jefe de turno y lo corregía a su antojo.
O mejoraba o empeoraba.
Lo mejoraba o empeoraba para decidir a su antojo y a dedo quién ascendía y quién descendía.
Bueno, esto es un resumen de todo lo que de las declaraciones. Hay cuatro o cinco cosas que son evidentes. Que la primera es que es una chapuza. O sea, el sistema arbitral de designaciones y de ese índice corrector o corruptor es una chapuza.
No, pero una eso cosa es una peor, chapuza. Corro, una cosa peor. Es una chapuza reconocido por los árbitros.
Claro, efectivamente, que están reconociendo,
o sea, no, porque
que han vivido
hasta ahora,
bajo
hasta
ese
ahora yugo. A lo mejor, con Manolo a la cabeza, podríamos decir que era una chapuza. Pero claro, es que ahora son los propios árbitros los que dicen que es una chapuza.
Y luego, en lo esencial, que es lo que todo el mundo entiende que se está debatiendo aquí, es la influencia que tenía Negreira. Hay árbitros que dicen que ninguna, y hay otros árbitros que dicen que sí, que este hombre pintaba. Que es una de las discusiones que me imagino que más allá de la discusión hay que demostrar si realmente influía. Pero que al principio, estábamos bromeando en la reacción, que al principio de esto todo el mundo decía que Negreira, que quién era Negreira, que no lo conocía, y ahora resulta que sí, que Negreira era alguien dentro del comité técnico de árbitros, ¿no? Hasta tal punto de poder enchufar, porque eso queda claro de todas las manifestaciones y declaraciones, que enchufaba a su hijo, le enchufó con un rendimiento, según se ha leído en las declaraciones, que no era tampoco excelente, no rondaba la excelencia, sino que lo había enchufado.
Su hijo fue uno de los colaboradores de España cuando ganamos la Eurocopa. En Austria, ¿eh?
Pero muchos árbitros en su declaración dicen, por ejemplo, sus charlas, su coaching que daba en las concentraciones estas, que tampoco era nada especial, que tampoco les aportaba
mucho.
Bueno,
dice González, que dice, nos preguntaron que si queríamos quitar alguna charla del hijo de Negreira, y decimos que no porque nos metían otros temas que eran más ladrillo, más tediosos todavía. Bueno, pues eso, pues sí, estaba ahí, había entrado por la puerta
y que después
de Negreira,
otra cosa,
¿no?
Corro, si tú eres árbitro y dices que no quieres esas charlas, igual te pasa algo.
Bueno, pero escúchame otra cosa, si han encontrado facturas en la federación, o sea, es que estáis, yo lo he comentado mil veces, yo le conocí a Enrique Negreira, le podéis llamar lo que queráis, pero no Florero, es que no, que fue lo primero que ya me sorprendió, habiéndolo conocido, cuando estalla todo esto, la primera cosa que nos intentan convencer es que no pintaba nada un tío de 17 años, lo cual ya es de coña marinera, ¿no? Pues este señor, porque él estaba convencido de que dominaba esto y lo sabía y era un tío del arbitraje de toda la vida, mandaba como un general. Y el Barcelona no me ficha a mí para hacer informes.
Sí, eso es Mateu dice eso, ¿eh? Mateu
hombre,
dice
claro,
eso.
Coño, pues es que es así. Es que es Tomás Guas ahí que está metido en el fútbol hace mil años.
Bueno,
Mateu, amigo de
Mateu,
Emilio, que lo sacan los informes.
Mateu,
no,
lo más importante, el juez dice también que a él le parece muy absurdo que le contrataran a alguien que no tenía ningún peso y le pagaran esa millonada.
Sí, sí, pero aquel corro. A ver, sea el juez o lo digamos nosotros, aquí la posibilidad de que Enrique Negreira le tomara el pelo al Barça es inmensa.
Sí, muchos de ellos lo dicen, ¿eh?
O sea, cuando digo tomar el pelo, me refiero a que siendo teniendo razón Tomás, en el sentido de que era una persona importante,
creyendo que le iba a dar,
lo único que los intentaba convencer es que él lo haría, y mientras iban cobrando y la sospecha, repartiéndoselo entre otros, que eso sería lo grande a descubrir por el famoso juez, y el fiscal, y la policía, y la Guardia Civil.
Si el asunto es que hay un 100% de posibilidades de que Negreira le esté tomando el pelo al Barça, que le tomara el pelo, pero también hay un 100% de posibilidades de que esto es un escándalo increíble.
Hombre, por favor.
Es un escándalo insospechado.
Es que es increíble que no se haya tomado ninguna resolución ni ninguna decisión sobre este asunto todavía.
¿Cómo iban a esa famosa marisquería todos los árbitros, la mayoría de los árbitros, acompañados del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y venga marisco, hay unas facturas de 2.000 euros? 2.000 euros, bueno, por cena.
Y luego las declaraciones de los árbitros.
Que no conoce al hijo de Negreira, que es una vergüenza.
Las declaraciones de los árbitros, los más valientes, los que dicen más cosas, son los que no están en la organización ya. Ellos saben desde toda la vida, porque es que esto pasaba con Plaza y con los siguientes presidentes del Comité Técnico de Árbitros, que estaba el factor corrector.
Es decir, eso lo define todo.
Y se mantienen en primera división los que quieren los presidentes.
Bueno, muchas de las declaraciones dicen que
ellos no se quejan cuando están.
No, claro,
porque saben que si se quejan, bajan.
Están chupando de la teta.
Digo que claro, en muchas de las declaraciones los árbitros reconocen que dependiendo de la región en la que arbitres, y si el árbitro que manda pertenece a esa región, habrá más árbitros, menos árbitros, O sea, que eso ya es un poco, el mercadillo, el tenderete que tenían entre los árbitros, y que ya eso solo es denunciable y que no está de acuerdo con la justicia de elegir a los mejores
pero
árbitros.
Pero entendiendo eso que pasa en todas las empresas.
Es denunciable.
Sí, correcto. En todos los organismos públicos, al final, muchas de las decisiones que se toman son por intereses personales.
Después de leer las declaraciones de los árbitros, o sea, lo que sí deben hacer es una revisión por completo de cómo se manejan los árbitros. O sea, como mínimo.
De todas formas, digo que decía Pedro, ¿cómo no ha pasado nada? O sea, si es que, yo repito, más allá de lo que encuentra la Guardia Civil, el juez, las facturas que han encontrado la Federación, lo que es increíble es que está aprobado que el Barça está pagando durante 20 años...
Sí. En el titular está el escándalo.
Y eso lo estamos viendo como una cosa que queda al margen. Y ahora vamos a ver qué más han hecho. No, mire usted, si es que ya no hace falta buscar más, estado pagando al tío este, mandase o no mandase, era miembro del CTA, y le han estado pagando durante 20 años, por cierto, cuatro presidentes diferentes, o cinco, durante 20 años, que no era para ganar partidos, me parece muy bien, para lo que usted quiera, pero que han estado ustedes pagando a un tío que era miembro del CTA, coño, que pagaban ustedes a un juez, joder.
Lo escandaloso, Manolo, es que no se le pueda sancionar porque el asunto ha prescrito.
Bueno,
¿cómo se puede prescribir una cosa de estas en
la ley del deporte?
Se organizaron y se espabilaron para que eso prescribiera y no nos chupemos el dedo. Y ya de tomarnos el pelo, basta ya. Que yo entiendo muy bien a Soto Grado y a Munuera hoy. Los entiendo perfectamente porque además, sobre todo Soto, creo que es más joven y se encuentra con una cosa que a lo mejor el hombre pues ni ha visto. Les entiendo perfectamente y que por la calle la gente les ponga. Pero mire usted, la organización arbitral de España está fulminada.
Sí, total. O sea,
esto hay que coger y decir, mire usted, este número, como dice Manolo, decimos todos, vamos, en definitiva, esto es intolerable.
Hay que echarle una tarde entera o dos. Si lee la gente las declaraciones de los árbitros,
dice,
no puede funcionar el sistema arbitral como
imposible.
Está funcionando. No puede
porque... Imposible.
Bueno, oye, ¿habéis escuchado?
Medina Cantalejo pretenda que nos creamos que Negreira era un florero. Es que es de coña, ya no me tome el pelo. Mire usted, ahí hay una investigación, la Guardia Civil, como es natural, entra la Guardia Civil y los pantaloncitos se aflojan y cantan lo que les parece que tiene que cantar.
Bueno, de hecho, varios colegiados reconocen que una vez se supo este escándalo, les comunicaron, les preguntaron si alguno de ellos había tenido contacto con el hijo de Enrique Negreira.
Les enviaron un cuestionario a todos los árbitros con preguntas del hijo, qué relación tenían con él.
Porque veían que ahí estaba pasando algo. Oye, despido a...
Cierto, Corro, el otro día le pregunté yo a Medina Cantalejo si si por qué no era tan valiente con el Madrid con el Barça como era con los demás, y pues, se lo pregunté y le apreté, le sentó mal, y ahora resulta que
los árbitros lo reconocen, leído,
sí, dicen, sí, claro,
los árbitros reconocen que claro, cuando te equivocas contra el Madrid y contra el Barça
no es lo mismo,
te tiran de las orejas y el escándalo es mayor.
Sí, sí,
no, eso mismo, hay que hacerlo todo
si tu
nuevo
jefe te tira de las orejas cuando perjudicas al Madrid y al Barça, tu jefe te está diciendo cuidadito con el Madrid.
Sí,
con
sí,
el
pero
Barça.
Que ha pagado es el Barça, no el Madrid, ¿eh? No hagamos la coña esa marinera
no,
de que no, los dos grandes. No,
si,
mira,
si yo, no digo,
que
yo no digo quién ha pagado.
Son estos.
Está claro.
Entonces, pues,
no, si
pues,
yo, el que ha pagado no lo discute nadie. Pero que también está claro que los árbitros van viendo cómo se mueven sus jefes. Sí, y bueno, si sus jefes sí, ven que cuando tú te equivocas pa' un lado o pa' otro hay tiros, el árbitro es que, cambia, ¿eh?
Es que el que ha pagado, no solo eso, sino que el presidente actual del que ha pagado le dobló el sueldo.
El sueldo, sí. Bueno, claro, despido a Miguelito.
Corro, decían,
dime.
Perdona, decían a la mañana que el 95% de las decisiones no las tomaba Negreira, y también ha dicho Martínez Munuera que él solo ha estado en 3 ocasiones con Negreira y han sido escasos segundos y que no ha estado en más ocasiones.
Sí, ha dicho 3 veces y menos de 30 segundos, ha dicho Martínez Munuera.
Pues al final va a resultar que estaba en el baloncesto. Era el Neiro y Negreira.
Alberto.
No tomen el pelo más, hombre.
Alberto, Arencibia.
Elena Arencibia, y Miguelito, hasta mañana. Un abrazo.
Déjame decirte solo una cosa, Corro. Está esta semana aquí, como sabes, el seleccionado Luis de la Fuente,
¿sí?,
que elige
otro
los MVP con Albert Luque, el director,
¿sí?,
deportivo. Ojo a la próxima lista, Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, que está en un gran momento.
Pero no es ruso,
que podría ser, y
Brahim
que podría
no
ser una de las novedades para la lista de cara a los partidos de marzo amistosos contra Colombia y contra Brasil.
Por cierto, que ha dicho Albert Luque, creo que en el diario AS, que ya está renovado Luis de la Fuente. Ha dicho que hasta el Mundial está renovado. Que, pues,
sí, que se le va a renovar.
Sí, sí, ha dicho, bueno, lo entendíamos todo. Él sabéis que termina contrato el día 30 de junio, a mitad de la Eurocopa, y ha dicho que tiene 2 años más de contrato. Bueno, Miguel, un abrazo.
Albert
hasta mañana.
Albert Luque sigue ahí, ¿no?
Chao, hasta luego.
Albert Luque sigue ahí,
claro,
sí, señor.
Sí,
Elena,
sí, claro,
hasta
claro,
mañana, gracias, ¿eh?
Un beso.
Adiós, Alberto, gracias. Aguantar un segundo solo para que cuente Antonio Ruiz lo que de vez en cuando pasa, gracias Ganga, ¿eh?
A ti.
Que pasa habitualmente o de vez en cuando con los futbolistas y algunas veces nos enteramos y hoy nos hemos enterado. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Ángel Correa?
Bueno, a las 10:30 aproximadamente en tiempo de juego confirmábamos la noticia de que Ángel Correa había sido atracado un poco antes, alrededor de las 9 en su domicilio por 4 encapuchados a punta de pistola. Me cuentan gente cercana a la familia que no ha habido ningún daño físico, afortunadamente para él y para su familia, y que los 4 encapuchados, a través de la violencia de las armas, rápidamente Correa y su familia no han puesto ninguna resistencia y le han entregado el dinero y las joyas que tenían en ese momento. Los encapuchados se han dado por satisfechos y se han ido se han dado a la fuga. Poco después, la Guardia Civil llegaba al domicilio y no sé si seguirá todavía, pero hasta hace 45 minutos estaba tomando declaraciones y un poco haciendo el atestado de lo que ha sucedido y poniéndose rápidamente en busca de estos malhechores, ¿no?
Susto monumental.
Sí.
Afortunadamente no les ha pasado nada, más que el susto, que ya es mucho. Y la entrega del dinero y de las joyas de Ángel Correa, que es noticia en estas últimas horas porque está decidiendo su futuro, ¿no, Antonio?
Sí, la oferta que tiene de Arabia es cierta, lo contaron nuestros compañeros de Marca y es verdad. A mí me cuentan que lo que no está tan claro es que el club y Simeone le abran la puerta fácilmente.
Sí, pero he visto que ofrecen poco, 10 millones de euros, ¿no?
Claro, primero porque Correa es un recambio de lujo para el Cholo. Segundo, porque si no ofrece mucho dinero no tiene ningún sentido soltar a Correa y no poder traer a nadie. Porque otra cosa es que la oferta sea importante y puedan fichar a un delantero y al 5 que contamos en la cadena COPE que están buscando, peinando desde hace tiempo. Pero me cuentan que en principio, salvo que gire mucho la situación y salvo que la oferta sea extraordinaria, la intención del club sería de momento no dejarle salir. Hombre, si Correa insiste mucho y la oferta es buena, pues al final yo creo que el club podría dar un giro, pero ahora mismo parece, bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque estas cosas
sí, cambian de un día, claro, para otro, depende de las condiciones que
la
tenga.
La oferta existe y el club de momento entiende que no debería salir. Eso es lo que entiende a día de hoy.
Vale. Bueno, un abrazo para la familia de Ángel Correa.
Nada, simplemente que no es, el primer Atlético que sufre este tipo de atraco. Morata le pasó lo mismo. A Tomás, que ahora está en el Arsenal, también le pasó, estando en el Atlético de Madrid. Y anteriormente a Gaby, el capitán, también sufrió.
Y tengo el recuerdo de Coque, que le quitaron el reloj, ¿verdad? En la calle. Fue en la calle, me parece. Un atraco en la calle.
Exacto, pero en el domicilio, domicilio, atraco a punta de pistola, que es,
bueno, estos son,
me parece muy grave.
Desgraciadamente, súper especialistas, con un nivel de agresividad mayúsculo, y que tienen, pues su oficio es el de robar, el de entrar en casas de lujo, y lo hacen con tanta precisión que suponen un susto mayúsculo para la gente. Antonio, gracias por la información. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nada, mañana estaréis aquí para...
Quisiera...
Sí, dime.
No, solo quisiera recordar. Y sí. No es el caso, a lo mejor, con toda seguridad y tal, que hace solamente 15 días Pep Guardiola reunió a toda la plantilla del Manchester City y les pidió que dejaran de hacer ostentación en las redes sociales.
Sí, yo creo
que... De
sus
coches, de sus casas, de sus esposas, de sus joyas y de su vestimenta.
Yo creo que eso es una pista para ellos,
claro,
brutal. Es una pista
gran
brutal.
Consejo,
brutal,
siempre
brutal, sí. Bueno, que nada, mañana nos reunimos aquí para...
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, bueno, digo que sí, que nos reunimos aquí para hablar de lo que ha pasado en el partido entre el Barça y el Real Madrid.
¿Prórroga?
¿No?
¿Habrá prórroga? ¿Prórroga?
No sé. No,
vergonzoso una prórroga, un torneo como este.
Yo creo que las prórrogas están en vías de extinción, ¿eh? Creo firmemente.
Que lo de Riyad no, por eso, ¿no? Lo de Arabia,
oye,
no.
El final del partido, con Valverde arrastrado, Morata, que ya se vio a su casa. Bellingham, que dice que tiene un calambre cada tres minutos. Es de coña todo.
Sí, yo creo que las pruebas están fuera. No, Guille, tú que eres muy futbolero, esto está...
Yo creo que en mundiales,
no. Tú, Guille,
que eres
futbolero. Nosotros no. Tú, aquí el único futbolero, Guille.
Vosotros sois barristas. Estáis
en el barrio. Efectivamente, sí.
No, yo decía que en las Champions, en las rondas finales, en mundiales, Eurocopas, sí. Las entiendo. Pero en enero, en un torneo semi-amistoso, hombre, como es este, pues me parecen excesivas.
Sí. Muy bien.
Bueno, o sea, que si lo ganamos, no ganamos nada, ¿eh?
Con este apunte final,
no lo voy ni a ver.
Guas Morales, Uzquiano, Emilio, Dani Senabre, Manolo Lama.
Adiós, querido.
Un abrazo, ¿eh? Adiós, Lama.
Un abrazo.
Adiós, Lama. Hasta mañana. Bueno, ha terminado el partido entre el Betis y el Granada con 1-0 y han terminado ya las ruedas de prensa. Y está Escalera dispuesto a contarles si ha habido alguna noticia de interés. Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro. Sí, ha estado hablando Isco en zona mixta primero, hablando de que estaba muy contento con la victoria después de varios partidos y que está preocupado por las lesiones tanto de Ayoce como de Aitor Ruibal. Primero en sala de prensa salía el técnico del Granada, el cacique de Medina, hablando de que ha habido mucho cabreo cuando han entrado en el vestuario por la derrota por la mínima y que genera dudas ese tanto anulado al Granada y que además considera un error gravísimo que el gol del Betis viene precedido de un fuera de juego, entienden ellos, de Fekir, que aunque la deja pasar, el portero finalmente coge la pelota, intenta coger la pelota y ellos creen que es fuera de juego. Por su parte, Manuel Pellegrini, también preocupado con las lesiones de Ayoce de Ruibal. Mañana le van a hacer pruebas a los dos futbolistas, aunque también ha dicho que el grupo ha sabido responder a los contratiempos. Y ha dicho que nunca ha estado en crisis el Betis y que tiene los mismos objetivos ambiciosos de siempre.
O sea, Europa por lo menos, ¿no? Y luego ya
Europa vemos, ¿no? Y bueno, la Conference, y ya la Copa no está eliminado, pero meterse en Europa y la Conference League, que es un nuevo frente abierto.
Que no está nada mal. Isaac Escalera, un abrazo. Hasta mañana, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Punto de penalti, la tiene el Athletic, saca la Real, Berenguer, gol, 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 Basti, va a llegar al segundo palo. Maguna Celaya. Gol de la Real. Hay partido en San Mamés. Athletic 2, Real Sociedad 1.
Y hasta ahí, así termina el partido que ha narrado Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marco Antonio Sande, hola Marco.
Muy buenas, saludos.
Ha sido tan claro, porque el gol de la Real ha llegado al final del partido, ¿ha sido clara la victoria del Atleti de Bilbao, Rubén?
Sí, para mí 100%. Ha sido mejor, ha sido más seguro atrás, ha mordido más en la presión en campo rival. Creo que el primer disparo de la Real que ha ido entre los tres palos es el que ha acabado en gol. O sea, es que la Real igual ha estado 86 minutos sin tirar entre los tres palos. O sea, que sí, para mí justo.
En este punto, Peña, parece que el Athletic está mejor que la Real, ¿no?
Sí, yo creo que sigue navegando sobre la ola buena y con viento de popa. Son ya 13 partidos sin conocer la derrota. Y además, lo que es más importante, yo creo, es que el equipo de Valverde está demostrando que es capaz de ganar de maneras diferentes, con brillantez y arrollando al rival, como por ejemplo fue ante el Atlético de Madrid, o a base de intensidad, sobriedad defensiva y efectividad ofensiva como hoy. En definitiva, está demostrando que yo creo que es lo más importante, sobre todo en esa carrera europea, que sabe competir muy bien. Y además, como ha dicho Berenguer, pues el equipo está en un momento en el que le sale todo bien. Él es, el propio jugador Navarro me refiero, es una buena prueba de ello. Es el encargado de suplir la importante baja de Iñaki Williams. Aquí todo el mundo está con muchas dudas al respecto y de momento el Atlético ha vencido con solvencia los tres duelos que ha tenido que disputar sin el mayor de los Williams. El caso es que, bueno, pues el equipo de Valverde se afianza ahí en puestos europeos y saca ya 9 de ventaja a la Real.
Marco, no era el día hoy, ¿no?
Athletic Club 2, Sanse 1. Podemos, yo creo que es que la Real se ha presentado con muchas bajas. Bajas importantes, el primero bajo palos, Remiro. El segundo, Cubo, que es el jugador franquicia casi este año. Traoré, el mejor de los fichajes que se ha hecho esta temporada. Sadik, Carlos Fernández antes de empezar se lesiona. Odriozola nada más comenzar la primera parte se lesiona. Andrés Silva camuflado en el banquillo, que fue como jugador que podía tener participación, pero dentro del vestuario se sabía que todavía no está al 100%. O sea que hemos visto una versión minimizada de lo que es la Real Sociedad.
Se ha puesto el Atleti, falta que jueguen el Barça y el Atlético de Madrid sus partidos, pero se ha puesto tercero. Con 41 puntos, está ahora mismo a 7 del Madrid del Girona. Pues se ha encontrado, como dice Peña, la ola buena. Rubén, tú que ves muchos fútbol, muchos partidos de fútbol en los estadios, el Atleti sobre todo mete muchos goles este año con ocasiones no muchas, o sea, las que tiene las mete para adentro, ¿eh?
Sí, mete goles, encaja poco. Y yo creo que en los duelos directos...
Oye, de los de arriba de Madrid, es el que menos goles le han hecho, ¿sí? Bueno, pero sí. Quitando el Madrid, por supuesto.
Claro, es el segundo menos goleado.
Girona, sí. Barcelona y Atlético de Madrid tienen más goles que el Atlético, ¿eh?
Claro, y luego ves en los duelos directos, al Atlético de Madrid lo arrasó en San Mamés, al Sevilla le dio un baño en el Pijuán, a la Real Sociedad se la ha comido hoy, o sea... No es un equipo que esté ganando muchos puntos contra los pequeños y falle contra los grandes, sino que está compitiendo ahí arriba. O sea, yo veo al Atlético... Un serio, muy serio candidato, porque además de los que están ahí peleando arriba es el que no tiene Europa.
¿A qué? A Champions, ¿no? Es un serio candidato. A Champions, sí, ¿no? Sí. Peña, ¿está la gente con que si no es Champions es un desastre este año o qué?
No, qué va. Hay que tener muy en cuenta de dónde viene el Athletic, de 5 temporadas fuera de Europa, de una travesía al desierto que la gente no era muy optimista al comienzo de esta temporada en saber cuándo iba a acabar. No hay que perder de vista que el primer partido de la temporada fue el peor y fue desalentador, porque todo el entorno había acabado muy tocado la temporada pasada, había bastante decepción, y el partido ante el Real Madrid fue, vamos, de lo peorcito ante los grandes de las últimas temporadas. De ahí ha cambiado muchísimo el equipo, hay ambición, pero también se sabe que tus rivales hoy por hoy, a la espera de lo que pueda hacer la Real Sociedad, si se recupera o no, o incluso el Betis, pero son el Barcelona y el Atlético de Madrid, dos transatlánticos, porque llegar al Girona, a la altura del Girona, que no es por menospreciar ni mucho menos al conjunto catalán, pero se puede entender que puede ser un poco más de la Liga de Athletic, se antoja muy, muy difícil, pero evidentemente el objetivo es regresar a Europa, sea como sea.
Marcos, se aleja la Champions, ¿eh? La Champions por sí, este camino. ¿Sí? Claro.
Sí, yo estaba pensando en eso. Para mí el estacazo de hoy es algo más que un estacazo contra el Athletic Club. El estacazo es que te aleja de la Champions.
Estás a 9 del Barça y a 9 del Athletic Club.
Claro, no quiero decir definitivamente, porque todo puede pasar y tal, pero con la Real metida en esa proeza de intentar eliminar al Paris Saint-Germain, todavía viva también en la Copa del Rey, los frentes son muchos. y la liga es muy dura. Se ha colado el Girona en la fiesta de la Champions, ahora se cuela el Athletic Club, y lo que tú dices, con el Atlético y el Barça cada vez a más distancia, viene apretando el Betis y la Unión Deportiva Las Palmas. Cuidado con los que vienen por abajo, incluso para pelear el año que viene por tener una plaza en UEFA Europa League.
¿Haces algo mañana, Rubén? ¿Almería-Girona o Cádiz?
Cádiz-Valencia, a las 4:15.
Muy bien. Pues os despido hasta mañana. Un abrazo, Rubén, a los tres. Gracias, ¿eh?
Otro para ti, Corro.
Sí, dime, Peña.
Corro, simplemente que Samamés ha quedado a solo 70 aficionados de batir su récord de asistencia en partido del Athletic. Hoy han estado 51.475. Ese récord, 51.544.
Se notaba. Había un ambiente extraordinario. Un abrazo, Peña. Hasta luego.
Buenas noches.
Ya saben que hoy Las Palmas le ha ganado 3-0 al Villarreal. Escuchen a Kirian, que ha hecho dos goles, hablando con los aficionados de la derrota en Copa del otro día.
Yo creo que tenemos un vínculo de puta madre, ¿eh? Hacemos un grupo entre todos de puta madre, ¿no? Sufrimos todos, nos vamos todos jodidos a casa también. Yo creo que lo del otro día está bien, recriminarlo, está bien. Pero creo que los chavales no se merecían muchos de los insultos, ¿eh? Porque les duele. A ellos les duele, ¿eh? Como a todos ustedes. No se piensen que yo llevo al vestuario y están todos con una sonrisa. Todos lloran también, nos duele. Nos duele que se cague nuestra puta madre. Yo creo que vamos a mantener la unión, que es bonito. Cuando nos metan cuatro, nos meterán cuatro. Metemos el culo para atrás, nos metemos abajo, lloramos y lo que haga falta. Pero cuando sufrimos, nos necesitamos a ustedes más que nunca. Ese es el momento de levantarnos.
Hoy, después de la victoria, son octavos. Cuidado, que después del Girona, el de García Pimienta es el equipo sorpresa de la temporada. Y mañana, por ejemplo, tenemos a las 2 de la tarde colista contra colíder. Almería-Girona. Jordi Folqué, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Almería desea que la segunda vuelta sea muy distinta de la primera y juega su primer partido del año en casa con la recuperación de Gonzalo Melero y sobre todo la de Luis Suárez. El colombiano regresa a una convocatoria tras que ha lesionado el 1 de octubre después de marcar en ese partido 3 goles al Granada. Mientras que en el Girona, Juanpe apunta a titular en el centro de la zaga ante las ausencias por lesión de Eric García y David López. Este último también cumpliendo su primer partido de sanción de los 4 que debe estar fuera de las convocatorias. Con arbitraje de Busquets Ferrer y con Del Cerro y Grande en el VAR, desde las 2 en tiempo de juego, Almería-Girona.
Solo hay 2 partidos de liga, el de las 4 y cuarto es el Cádiz-Valencia. Con estas noticias, Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Partido vital para un Cádiz que necesita ganar después de 15 jornadas sin hacerlo, con Sergio, el técnico, pendiente de un hilo, aunque ha tenido la ratificación del presidente en las últimas semanas. Tiene Sergio las bajas de Roger, de Sobrino y de Darwin Machís, que va a estar un mes ausente. Recupera a Gonzalo Escalante e Iván Alejo. En el Valencia busca la tercera victoria consecutiva y acercarse a Europa, con las bajas de Yarenchuk, Amalay Diakabi y ira de André Almeida. El partido a las 4 y cuarto lo pita Díaz de Mera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Está Ángel García ya en Melbourne para contarles a todos ustedes el Abierto de Australia, pero no son esas solo sus prioridades. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Corro, muy buenas desde
son
aquí.
Son las
desde
10 y 36, ¿no? De la mañana.
Efectivamente, 10 y 36 de la mañana.
Sí. ¿Estás en las antípodas, Angelito?
Estoy en las antípodas.
Qué fuerte.
Es una ciudad muy bonita, por cierto. Sabéis que siempre rajo de las ciudades, pero me he venido dando un paseo desde el hotel por el río Yarra. Sí, sí. Me he venido dando un paseo por el río, viendo cómo remaban y paleaban los piragüistas de los clubes de remo y de piragüismo que hay por aquí. Y dando un paseíto y me ha encantado.
Bueno, se ha levantado.
También con el frío que hace.
Se ha levantado Ángel a ver cómo merece la final del europeo de waterpolo que hemos palmado contra Países Bajos. La final del europeo femenino. Hemos palmado contra Países Bajos, que es la anfitriona. Y 8-7.
¿Triqui-triqui o qué?
Sí, pues yo creo que, Ángel, bueno, ¿nos han birlado un poquillo o qué?
Yo te voy a decir cifras que son culpa nuestra, cifras que no son culpa nuestra y las cifras que de verdad importan y que son lo verdaderamente importante de esta selección. Las cifras que son culpa nuestra, hombre, si tenemos 8 superioridades, 8 mujer de más y metemos una, precisamente de nuestra protagonista, la única que ha metido para empatar el partido a 6 y casi forzar la prórroga, pues ahí nos hemos equivocado. Pero claro, si luego te pones a mirar los números y ves que Holanda en su casa, en Eindhoven, ha tenido el doble de exclusiones, 16-8, ha tenido 2 penaltis y nos mete un gol en el último segundo, que si no pega en la cabeza de la portera y se mete para adentro, pues nos hubiésemos ido a la prórroga, pues duele un poco. Y las cifras que de verdad importan, y son las únicas que importan, Corro, estamos sin ninguna duda ante la mejor selección olímpica de nuestro país, sin importar deporte y sin importar ninguno de los dos géneros. Desde Londres 2012 se han disputado 15 grandes competiciones y solo contamos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. De 15, ¿sabéis en cuántas han pisado el podio y han pillado medalla?
Más de 10.
En 11. 11 de 15. Me parece una auténtica salvajada la regularidad de estas chicas. Ahora tienen Mundial, luego Juegos Olímpicos, pero eso es con lo que hay que quedarse, con que son subcampeonas de Europa y con que han vuelto a subir al podio.
Ha quedado Ángel con Maika García, que es una institución del waterpolo. Maika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, gracias por atendernos. Ya sé que no estarías durmiendo, porque cuesta dormir. ¿Y qué estáis reunidas todas? ¿Estáis ahora en alguna habitación o qué?
Pues mira, hemos salido a cenar porque hemos llegado muy tarde de la entrega de medallas y todo y estamos acabando de cenar ahora y nada, aquí pues acabando
¿Y qué,
de...
¿Y qué decís en la sobremesa? ¿Qué habéis dicho del partido?
Bueno, no queremos comentarlo mucho, la verdad. Ya nos hemos hecho suficiente daño ya jugándolo, viendo el final, ¿no? Y ya está, y ya pues eso, a levantar la cabeza y a pensar en la siguiente, que nada, en 3 semanas tenemos un Mundial. Y vamos a por ese oro.
Ha habido en contra el ambiente, que era en casa Países Bajos y evidentemente apretaban, pero eso toca. ¿Los árbitros un poco o qué, Maika?
Bueno, siempre suena muy tópico, ¿no? La culpa es del árbitro, ¿no? Pero al final, bueno, nosotras hemos encajado 8 goles y nos han encajado esos 8 goles y nosotras 7. Los números, como bien ya habéis dicho, están ahí, nos ha faltado efectividad de cara a gol y creo que en defensa hemos estado bastante bien y aún así, pues eso, hemos tenido muchas defensas de inferioridad que, que bueno, que había que defenderlas y creo que hemos dado la cara ahí también. Y bueno, al final pequeños detalles, pequeños errores son los que marcan el partido y una vez más, pues mira, hemos perdido una final. Ya está al aprender de ello y a continuar.
Hemos tenido ataques para ganar el partido y luego esto que estaba comentando Ángel, que ha sido mala suerte porque ha entrado el balón con, o sea, lo ha revisado el VAR. El último gol de Países Bajos lo revisó el VAR porque ha entrado, tiene que pasar todo el balón como en el fútbol, que es lo más recurrente para que la gente se haga una idea. Y ha pasado, pero justo, ha sido, vamos, por la mínima.
Sí. Yo lo he ido ahí a recuperar, estaba ahí, era la que la sacaba de la portería y he pensado, a lo mejor no ha entrado entero, no sé, es no, que no quería hacer mucho oleaje para que entrara entera.
Sí, sí.
Digo, quiero hacerlo sutil para que no entre. Pero no lo sé, al final el VAR hace la revisión y ya no puedo decir nada.
Es que a mí me ha parecido, Maika, que con una, dices tú, de una olita de estas ha entrado y luego ha vuelto a salir un poco, ¿sabes? Y ahí en la que ha entrado, en que la ha llevado un poco para adentro, la ha llevado del todo para adentro.
Sí, ha sido una pena, porque además Martina la había tocado. Mira, como lo estaba comentando, que estaba cenando al lado de ella, y le digo, es que es una pena, hubiese acabado el partido 20 segundos antes y ya estaba. Claro. O sea, y nos íbamos a penaltis. Y ya que se decidieran penaltis, ¿sabes? Pero ese gol ha dolido.
Bueno, Mike, ha dicho Ángel García, una verdad como un templo, que sois la mejor selección por equipos de este país. Que es un orgullo cada vez que acudimos a una cita con vosotros. Bueno, tú has ganado 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos, de 3. 4 medallas en mundiales, una de ellas de oro. 5 medallas de 6, incluidos 3 oros en un europeo. Una barbaridad, Mike, es una barbaridad.
La verdad que bueno, que impresionan los números cada vez que me los sacan, es alucinante y es alucinante, bueno, el ver cómo ha crecido este deporte en España, tanto el masculino como el femenino, creo que han hecho un gran salto otra vez y bueno, y ver que es un deporte tan, bueno, ahora pues tan pequeño, ¿no? Pero que al final se está visibilizando y que nos están ayudando también a llegar aquí arriba y a conseguir tantos éxitos, pues bueno, creo que es algo del equipo, de que somos eso, unas guerreras, que tenemos mucha ambición por seguir ganando y que no nos conformamos con lo que ya tenemos.
Sois un espectáculo. Y Ángel, dile qué van a hacer en los Juegos de París. ¿Qué va a hacer este equipo en los Juegos de París?
Bueno, yo estoy convencido que van a coger la medalla.
Solo fallaron en
Río y yo estuve en aquellos cuartos de final y les vi las caritas al salir después de aquella derrota inesperada contra Rusia. Además está más abierto que nunca y creo que Maika me va a dar la razón, porque por fin las estadounidenses parecen ganables. Ya han perdido en el último mundial y por fin parecen ganables.
¿Nos ganaron la final de los Juegos?
Sí, pero luego han perdido en el Mundial, de hecho se quedaron por el camino y luego nosotras fuimos subcampeonas del mundo. Esa es un poco la pregunta, Maika. Viendo los números, es evidente que vosotras mismas os vais a pedir la medalla, no hace falta que os la pidamos nosotros, pero llegó la hora de lo único que falta, porque lo único que falta es el oro olímpico. Todo lo demás lo habéis ganado.
Mira, más de lo que lo deseo yo, no lo desea nadie, ya te lo aseguro yo. Ese es mi sueño y ese es el objetivo principal de este 2024. Después de conseguir esa clasificación, está claro que ya estamos pensando en ese oro y bueno, ya estamos yendo paso a paso, evidentemente. Queríamos ganar este europeo porque al final no solo es algo de la suerte, no es un hito de la suerte, sino que esto creo que es trabajo y al final te tienes que hacer respetar y mantenerte arriba. Y vamos a ir a trabajar a por ese oro y con todo.
Y luego corro, Maika tiene muchísimas cosas, como te puedes imaginar, lleva tantos años jugando a esto, empezó de portera, se hartó de recibir balonazos y ahora lo que recibe es golpes en la boya, como el que le han dado hoy, por cierto, que había una exclusión clarísima que no han querido pitar justo antes de acabar uno de los cuartos. Tiene una peluquería también con su hermano, tiene cosas muy curiosas, pero a mí lo que más me gusta de Maika es que ella se inventó el grito, que no sé si mantenemos, el de equipo, quién somos, España, que somos guerreras y que vamos a hacer ganar. ¿Seguimos haciendo el mismo grito, Maika, o no?
Seguimos con el mismo grito, eso no ha cambiado. Las buenas
costumbres
sí que ahí quedan.
Pues hablando de buenas costumbres, Maika, siempre lo hacíamos tú y yo al unísono. Entonces, tú haz de Maika y yo hago del equipo, ¿vale?
Vamos allá.
Pero seguirme bien, ¿eh? A ver si lo sabéis.
Sí.
Equipo, ¿quién somos?
España.
No. ¿Qué somos?
Guerreras.
Guerreras. ¿Y qué vamos a hacer? Ganar.
Ganar y ganar.
Sí, yo. Muy bien, Maika, que bueno, ha pasado esto ya, una medalla de plata cuesta mucho ganarla y la habéis ganado en el día de hoy. Enhorabuena, nos vemos pronto, nos vemos en París. Enhorabuena a todo el equipo, disfrutar de la noche.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Hasta luego, Maika, que es una crack, es una de las mejores deportistas que tiene este país. Bueno, mañana los chicos, 4:15, semifinales Italia, ¿no?
Eso es, el clásico del waterpolo. Todos recordamos la final de Barcelona 92 que nos ganan en la tercera prórroga, el último oro por equipos, corro, que mira que hacemos buenos resultados en los Juegos Olímpicos en deportes de equipo. Bueno, pues el último oro lo ganaron los chicos del waterpolo en el 96, anda que no ha llovido, ya desde entonces 27 años, la última vez que ganamos, 28 ya, de 2024, la última vez que ganamos un oro en deporte de equipo olímpico. Y a ver, yo creo que somos mejores que Italia, pero Italia pega mucho, o sea, como vayamos arriba en el marcador nos van a freír a palos y a golpes. Hay que ver cómo están nuestras estrellas, nuestro Perrone, nuestro Granados, nuestro Munarri, bueno, todos los brazos que tenemos, y hay que ver también cómo se portan nuevamente los árbitros, que en este deporte son muy decisivos. A mí no me gusta nada, ¿eh? Parece que siempre que pierden los equipos españoles hablamos de árbitros, pero lo de hoy Corro ha cantado un poquito.
Sí, hay deportes en los que son muy decisivos. Este es un deporte en el que son bastante decisivos. Oye, dime cosas rápidas del tenis. Empieza el torneo de Australia. Esta madrugada tenemos
15 minutos,
dos españoles tenemos, ¿no?
Eso es. Empieza Munar, partido muy duro con Shevchenko, un ruso que este año yo creo que va a estar bastante arriba y va a ser una de las revelaciones del año. Y bueno, veremos a ver qué tal se le da a Jaume, que está intentando volver a ser lo que fue. Los partidos gordos del día son evidentemente el debut de Jannik Sinner, que además es muy prontito, a las 2 de la mañana en España, y luego el debut de Novak Djokovic a las 9 de la mañana ante Priz Mikic, por cierto, un croata que es muy jovencito, que viene de la nada, y que a ver si le puede hacer algo de partido a Djokovic. Y luego jugará también Misara Sorribes, que ya sabes que me encanta porque lo pelea absolutamente todo, contra una rusa muy jovencita que también va a ganar muchos partidos este año, que se llama Korneva.
El martes es el Alcaraz Gasquet.
Martes, yo creo que a las 9 de la mañana.
9 de la mañana, buena hora.
Es el horario estrella y yo creo que le van a poner para abrir a las 9 de la mañana, que son las 7 de la tarde de aquí. Y nada, en un ratito, a las 12 en punto de aquí, en 1 hora y 15 minutos, le voy a ir a ver entrenar contra Tommy Paul.
Este sonido que ha dejado Alcaraz de los objetivos del año.
La verdad que me he ido encontrando muy bien. Poco a poco he ido mejorando día tras día, pues pequeños detalles que hemos ido viendo que tenía que mejorar de cara a empezar el torneo, y yo creo que lo hemos ido haciendo. Así que de momento físicamente me encuentro muy muy bien, y tenísticamente yo creo que estamos a un buen nivel. Y con ganas de hacer bien este torneo, con ganas de hacer buen resultado en este torneo, y que yo creo que soy capaz.
Suerte para los españoles, sí. Y para Carlos Alcaraz. Dime, Ángel.
No, digo que es como ha llegado al torneo, que se ve bastante bien. Ha entrenado muy bien estos días, ¿eh? Ha jugado un par de partidos de exhibición. Viene sin torneos oficiales previos, sin partidos oficiales, pero él dice que está preparado, que quiere una final. Ojo a lo que ha dicho contra Novak Djokovic. A este chico le van los grandes retos. No quiere a cualquier otro en la final del día 28. Y objetivos del año, ya sabes. Por lo menos repetir lo del año pasado, aunque tenemos esa discusión entre Ferrero, Alcaraz, tú y yo, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que Alcaraz dice que con un gran slam vale y Ferrero dice que mínimo dos. Bueno, pues Alcaraz sigue diciendo que con uno le vale, con repetir lo del año pasado. Aunque este año también quiere medalla olímpica en los Juegos.
Vamos a empezar por el de Australia, luego ya vamos viendo.
Efectivamente.
Gracias, Ángel, por todo. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Buen día allí en Melbourne. Lo siguiente es Carlos Sainz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes también. De 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos. Porque es tu sanitario de confianza. El que te asesora, el que te saca de dudas. Siempre cerca. Ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y con Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Jornada de descanso en las dunas del Dakar. Ya saben que Carlos Sainz, después de la jornada doble, ha metido un buen tirón y está en una posición privilegiada para ganar el Dakar. Hoy ha sido, como digo, jornada de descanso y me ha mandado Carlos Miquel este sonido. Se ha encontrado Carlos Sainz con Jan Laporta y con Juste, el vicepresidente del Barça, y le querían poner una pegatina del Barça en el coche a un madridista como Carlos.
Imagínate
Sainz.
Lo que ha dicho Sainz, ¿eh?
Bueno, Carlos, ponerte una pegatina aquí del Barça, ¿qué te parece?
Hombre, daros un abrazo, vosotros irme a cenar,
todo eso. Exacto, tú puedes decir que no vas a seguir.
Ya me
Me estás pidiendo mucho daros un abrazo, irme a cenar con vosotros y tal, sí, eso sí, pero una pegatina aquí en mi coche del Barça...
Demasiado para un madridista como Carlos Sainz.
Aunque Lucas es el copiloto del Barça, ¿no?
Lucas es del Barça, y además, y Joan Laporta, que también ha estado viendo a Laia Sanz, y bueno, se ha paseado un poco por el Vivac. Él ha destacado en sus declaraciones públicas que ha visto, porque como forma parte, él solo habla de los culés, pues ha dicho que ha visto a Nasser Al-Attiyah, que es un gran culé, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que va
evangelizando, es la tarea de los presidentes.
No, es lo que se llama ser un forofo, pero al final lo que sí que es cierto es que ha estado muy amable con Sainz, le ha deseado por supuesto suerte para lo que queda de rally. Bueno, Carlos Sainz, te voy a contar, como hemos empezado por la anécdota, voy a seguir con la anécdota. Estrenó anoche la nueva suite en la que va a vivir todo lo que queda de Dakar. Y dirás, ¿una suite? Pues sí, es que es una suite. Resulta que él dormía siempre en una autocaravana, que está muy bien, mucho mejor de como yo dormía en el Dakar, que era una tienda de campaña. Bueno, pues él dormía en una autocaravana. Bueno, pero al Rayi, que es amigo suyo, el piloto árabe que ha tenido que abandonar, le ha dicho, oye, como yo abandono, te dejo mi motorhome. El motorhome de al Rayi tiene salón grande, tiene zona de café, es decir, una zona de tomar café con muchos sabores de café, porque le encanta el café. Tiene también dos vestidores y una cama king size, de las grandes, para dormir cómodo en las etapas que quedan de Dakar. Así que a ver si le trae suerte.
Qué bien.
Y le viene bien.
¿Cómo lo ves esta semana? Que es evidente que el Dakar es muy traicionero y en cualquier momento vas muy bien, pinchas o se rompe el coche o te caes en una duna o lo que sea y se acabó. ¿Pero cómo lo ves?
Bueno, ha hablado largo y tendido hoy Carlos Sainz en el campamento y yo he estado hablando con Lucas Cruz también largo y tendido. Lo vamos a escuchar en COPE GP, por cierto, este lunes. Y está llena de trampas esta segunda semana. Hay una etapa muy dura mañana de 483 kilómetros. Se levanta Lucas, por ejemplo, a las 5:30, es decir, a las 3:30 de la mañana hora española. A las 8 sale el coche el tramo cronometrado, pero hay que hacer un enlace muy largo de 349 kilómetros. Y luego... aparte de eso, están la antepenúltima y penúltima etapas, que también son durísimas porque se puede pinchar. Es decir, puede haber muchos errores. Lo ha insistido en ello Carlos Sainz. Están a tiro todavía a Extron de poder ganarle, a 20 minutos y 29. También ha recalcado una cosa. Audi tiene ahora mismo un gran resultado. Hay que jugar con ello. Es decir, está diciendo, no hagamos una lucha a muerte entre nosotros, sino cubramos a Loeb. Eso también lo está diciendo de manera implícita. Pero bueno, el caso es que Sainz quiere ser muy cauto porque es el rally de las sorpresas. Vamos a escucharle.
Y bueno, y a partir de aquí empezamos otra segunda semana, o esta segunda semana, donde pues salimos con una ventaja, pero que ya hemos visto que en el rally la media hora baila muy rápidamente para un lado como para otro, con lo cual somos conscientes de que queda todavía mucho por delante, etapas duras, etapas largas de 400 y pico kilómetros. Contentos con el balance, positiva primera semana para el equipo, pero a la vez muy cautos, muy cautos, y con ganas de afrontar esta segunda semana, como dije ayer, con la humildad de saber que queda todavía mucho por llegar.
Persigue su cuarto Dakar, Carlos Sainz, esta semana la que empieza.
Con cuatro coches distintos. Déjame que te diga, los otros españoles en coches, en moto, estaban muy retrasados. Nani Roma, duodécimo, decimoctava Laia Sanz, decimonovena Cristina Gutiérrez, y hoy me he emocionado viendo la llegada de Isidre Esteve, que como sabes, desde que tuvo un gravísimo accidente en moto, va en silla de ruedas. La etapa de 48, la famosa, para él ha sido de 72.
Wow.
Se quedó roto su coche en una duna y ha tenido que llegar esta noche, llevando él el coche, al campamento de Riad. No ha tenido jornada de descanso y hoy en Televisión Española, entre lágrimas, decía: soy el último, he penalizado todo lo que hay en el mundo, pero sigo en carrera y esta la tengo que acabar.
Espectacular. Lo iremos contando. Gracias, Carlos.
Un abrazo. Chao.
Vamos a casa de Parra, al Parra Center, a ver qué está viendo Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
No estoy viendo nada, estoy escuchando a Corrochano.
No ha empezado ningún partido, ¿no?
No, empiezan ahora, en dos minutos o tres, que ya serán diez.
Hay un Houston-Boston, ¿no?
El Celtics-Rockets, sí.
Oye,
es el primero.
Cuéntame, perdona, lo de la viuda de Jerry Krause.
¿El qué?
Que, joder, como en el partido de Chicago contra Golden State, que le iban a hacer un homenaje y la gente de Chicago le ha bucheado, ¿no? Y se ha puesto...
Ah, bueno, sí, bueno, es que todo lo que rodea a Jerry Krause con Chicago tiene mucha polémica. A mí me parece que es un tío que está muy denostado, siendo el arquitecto de uno de los mayores equipos de la historia. Pero claro, como acabó la cosa como el rosario un poco de la aurora, pues por las idas y venidas de Jordan, por el trato a Scottie Pippen, por los devenires también con el Rodman, pues no se le tiene mucho aprecio y se le señala como el rompedor del equipo. Pero en realidad, pues más bien que el rompedor del equipo, fue el creador, y luego la cosa se rompió porque los años no pasan en balde.
Sí, le estaban haciendo
un poco extraño.
Con la viuda delante y toda la gente pitándole, la pobreza, ya un disgusto tremendo.
Fue un poco extraño.
¿Qué quieres destacar de lo que está pasando o lo que va a pasar?
Tenía muchas ganas de ver muchos partidos hoy, pero es que lo de las bajas es de locos. No juega LeBron contra Utah, no juega Curry contra Milwaukee, no juegan Doncic ni Zion en el Pelican Mass, que era el partido que más me apetecía ver a las 2:30. Así que yo creo que voy a ver el Thunder Magic, que los Thunder nunca defraudan, que empieza a las 2. Me pondré ahora a ver un rato a Boston contra Houston y luego a las 2 me pasaré al Thunder Magic. Y yo creo que la noticia del baloncesto de hoy es lo de Tavares y Jules.
Sí, te iba a decir que si habías visto la lesión de Tavares y de Jules.
Lo de Tavares me extraña mogollón porque yo ni me di cuenta. Jules sí acabó cojeando el partido.
Sí,
pero
sí, tuvo problemas en el pie derecho, sí.
Lo de Tavares no me di cuenta y lo que pretende el Madrid es que lleguen para la Copa. De momento, antes de la Copa, el Madrid tiene 5 de ACB, que Murcia mañana y el Granca dentro de 2 jornadas son los 2 más complicados que tiene a priori. Y luego en Euroliga tiene otros 5. En Mónaco, el primero, y luego en casa seguidos 3, Olympiacos, Maccabi y Asvel, y fuera el Milan, el Armani Milan, que son esos son los partidos que se juegan antes de la Copa, que es para cuando supuestamente quieren que puedan estar Tavares y
muchos
y
Jun. Muchos partidos.
De todas formas, en 9 días el Madrid ha jugado 5 partidos, eso
sí,
es una broma.
Muchos partidos.
Y son muchos minutos y tal, que también ahí, Chus Mateo, a lo mejor el día del EFES, yo lo comenté, que en vez de jugar 45 minutos con 6 jugadores, se hubiera dado más minutos a Valde, al Chacho, a jugadores que estaban disponibles y que no jugaron, pues, pero bueno, una torcedura de tobillo, un esguince de tobillo, es una acción fortuita, no tiene nada que ver con los minutos de juego, que sí se podría achacar más a lo de la fácil displantar de Jul. Veremos a ver cómo afecta a los blancos.
Muy bien, Parra, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
mes, ¿eh?
Estaba el villancico el último mes, claro, entonces claro, no podía claro. dar ahí tu pito. Oye, está a codazos aquí Asenjo diciéndome, hay que contar que empiezan los playoffs del fútbol americano. ¿Qué pasa, Asenjo? Buenas noches.
Corro, a codazos, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque han empezado los playoffs de la NFL, que acabarán con la Super Bowl el 11 de febrero. Ya han empezado.
¿Eso cuánto lo juegan?
Houston Texans.
¿Cuánto tiempo lo juegan eso?
¿Cuánto tiempo lo juegan?
¿Cuántos equipos?
Ah, equipos, los playoffs. Pues los playoffs yo calculo que 12, 15 más o menos.
Tú sigue, no le hagas caso.
Más cuenta, o menos, cuenta, pero son pocos. Ha empezado con un Houston-Cleveland, 45-14 gana Houston, paliza, sorprendente la contundencia. Y esta noche a las 2 de la mañana, Kansas City-Miami juega Mahomes y lo va a hacer con menos 27 grados en Kansas. La sensación térmica se espera que esté por encima de los menos 30 grados bajo cero.
Lo juegan 16 y dos pasan directos a cuartos.
Muy bien, corro.
Hombre, claro.
Eso es todo lo que te enseño.
Bueno, nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.